Bueno, pues Oriol, al final la aplicación esta de Discord para grabar la videoconferencia ha salido un poco churro, ¿no? ¿Sí o no?
Hombre, fíjate, una aplicación que te habla de PTT, esto es lo de los walkie-talkies, ¿no? Push to
Ya,
talk, o sea,
ya.
vamos a, ya te lo he dicho, vamos a Discourse, que, ay, a Discourse, que digo, a Discourse, a Zoom, que es que ya se me cruzan, que tiene mala prensa, que seguro que la mala prensa está fundada, pero es lo que mejor va.
Claro, es
Es
que
que
yo
sabe mal, pero es que es lo que mejor va.
siempre uso Skype para grabar las entrevistas. Skype a veces el audio se entrecorta. Entonces
Ya.
leí que Discord, que lo usan los gamers para jugar, es muy bueno el audio, pero también me da problemas y tú me has dicho, Zoom es lo mejor. Y yo te he dicho, es
A
verdad, si el
ver.
otro día hablé con un amigo y estuvimos haciendo un Zoom y pensé, uy, no, no se entrecorta. Pero fíjate los humanos como somos, que
Ya.
hice esta reflexión y no se me ocurrió hacerlo con Zoom,
Pues
¿no?
mira, yo hace 3 semanas hice un Zoom con 70 y no recuerdo cuántas personas, y todas con vídeo y todas con audio. Y evidentemente, no todas hablando a la vez, solo faltaría, pero súper bien, súper bien. Y oye, como tú sabes, yo lo mío es el trabajo remoto. O sea, yo qué sé, con 15 años trabajando desde aquí, desde mi estudio, 15 años. Y claro, o sea, es que la gente me dice, ¿tú qué aplicación usas? Digo, no sé, tengo 15 instaladas. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te apetece, no? Y al final, honestamente, pues tengo mis preferencias. Zoom es una de ellas. Me jode mucho porque cuando se quejan de seguridad tienen razón. No es la más segura, pero es la que va mejor.
Pues
Entonces, ¿qué le vas a
oye,
hacer? O
lo
sea, no se
grabamos
puede
con
tener
Zoom.
todo. Y si alguien nos filtra, oye, Carla, si algo nos filtra, es que somos buenos.
Ahí, ahí, ahí. Mr. Trump, is it interesting? Bueno,
Exacto.
oye, ¿te parece que empecemos ya la entrevista?
Sí.
Muy
Da,
bien,
dale a
pues.
grabar, dale a grabar, que si no.
Pues venga, pues música adentro. Bienvenidos y bienvenidas a Presentástico, este podcast para aprender a comunicar con eficacia, con gracia, donde la gente aprenda con vosotros y se lo pase bien. Sí, señor, y aprender a hablar mejor en público y a conectar con las personas. Y yo soy Carlos Caño y doy formación y conferencias en estos temas. Bueno, ahora con el COVID no tanto, pero nos vamos a reinventar. Y tengo como invitado, y me hace mucha ilusión, a Oriol Rius, que es ingeniero en telecomunicaciones, es consultor en Industria 4.0 y un montón de cosas más. Bienvenido, Oriol.
Hola, Carlas. Oye, un súper placer, porque yo pensaba que esto es para gente que sabía cosas y veo que invitáis a cualquiera, ¿eh? Pero un súper placer estar aquí.
Bueno, como te he dicho antes, te tenía en el punto de mira, aunque es una metáfora muy fea,
Sí,
pero...
tienes que vigilar, depende del invitado y más con los tiempos que corren, esta frase
Ya,
puede
ya,
tener muy
ya.
mal.
Sí. Es que he visto La Casa de Papel, ayer vi el último episodio, estaba
Hostia.
súper enganchado y supongo que eso el subconsciente ya me
Hostia.
traiciona, ¿no? Pero bueno.
¿Sabes que yo vi la primera y la segunda temporada de La Casa de Papel sin saber que eran la primera y la segunda temporada? Pensaba que todo era la primera.
Ah, porque claro,
Y
estabas en
luego.
modo atracón, ¿no? O sea...
Sí, pero espérate, que eso no es lo peor. Lo peor es que me pasé una semana preguntando a todo el mundo que cuando finalizaba la tercera. Me decían, si ya está la tercera acabada. Y digo, no, no, que no puede estar porque la primera tenía, no recuerdo, 20 y no sé cuántos capítulos. Y la segunda tiene 9, ¿no? Y decían, no, no, Uriol, que ya está. Y yo decía, no, no, que es imposible, que no, que está todo en el aire. Y nada, no me enteré, no me enteré, se ve
Pues
que eran 2 temporadas.
La Casa de Papel a mí me ha gustado mucho y hace, bueno, como estas series, como Breaking Bad, pues juega mucho a dejar en vilo. Breaking Bad es otra obra maestra.
Oye, tengo
Juegan.
historia ahí, tengo
Ah,
historia.
sí, cuenta, cuenta.
Yo no sé si sabes que yo, bueno, mi mujer y yo hicimos la Ruta 66. Y cuando digo la Ruta 66, me refiero desde Chicago, conduciendo, hasta Los Ángeles. Y como no estábamos cansados, decidimos hacer la 1, que es desde Los Ángeles hasta San Francisco. Pero bueno, la historia está en que cuando pasamos por, a ver que no me equivoque, Albuquerque, ¿verdad?
Sí.
Sí. Nos pasamos todo el día visitando sitios donde se grabó Breaking Bad. Y
Hombre.
comimos en Twisters, que es el nombre real de los pollos, ¿cómo se
Ah,
llaman? Pollos Hermanos. Y en realidad ese sitio existe y se llama Twisters. Y hay un cartel ahí que, bueno, aquí se grabó, y hay el logo de los Pollos Hermanos en plan homenaje. Y en el aparcamiento, fíjate la cara de turistas que tendríamos mi mujer y yo cuando fuimos a comer ahí, que pasaron unos chavales con una pick-up pitándonos, ¡Breaking
Ostras, qué
Bad!
bueno. Pues
Sí,
a mí
sí, sí.
Breaking Bad me encantó y La Casa de Papel me ha gustado mucho y claro, son series que juegan mucho con primero de los cliffhangers, ¿no? Dejarte con las ganas que justo cuando hay un punto de giro importante, ¡pam!, te sacaba el
Pam, sí.
episodio o te cambian de escena. Y por otro lado juegan mucho con la línea temporal. Entonces, el
Correcto.
recurso en medias
Saltos de
res, luego
tiempo,
flashback. Y entonces
sí.
esto de
Y te
hecho.
hacen el fast forward, digamos, al final, ¿no?
Sí,
Y
sí.
encima te mienten, ¿no? O sea, te
Sí, sí,
descontextualizan
sí, sí.
los saltos de tiempo.
Y
Sí, sí, sí.
esto es una herramienta que, de hecho, las personas cuando comunicamos, en una charla, en una formación, también no somos guionistas de series de este nivel, pero se pueden usar estos recursos. Tú
Totalmente,
puedes dejar
totalmente.
una historia que es relevante con tu tema. Y en un momento dado que hay un punto de giro, que es cuando resulta que la historia, ¿por qué ha ocurrido eso?, toma un camino totalmente distinto, pues ¡pum!, ahí la dejas en pausa y sacas otro tema. Entonces, eso la gente se queda ahí en la silla como, ¿pero cómo sigue esto?, ¿no? Y esto lo podemos
Sí.
hacer, o sea, las personas que
Sí.
normales y corrientes,
Pues
¿no?
mira. Te voy a dar un ejemplo de esto muy bueno. Yo estaba estudiando oratoria, ¿vale? Y me pasó una historia muy surrealista yendo a ver una conferencia. Y estaba ahí súper emocionado estudiando oratoria y les digo a mis profesoras, acabo de tener, me ha pasado una cosa, me ha pasado una cosa, que bueno, voy a grabar un YouTube y vamos, voy a arrasar porque es buenísima la historia, es buenísima, ¿no? Llegué a mi casa ahí todo ilusionado, pongo a grabar, ¡pum! Y a la primera de cambio, pues voy y suelto spoiler de la historia que me acaba de pasar. Yo lo comparto ahí súper emocionado, se lo paso a mis profesores y digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Buena es la historia? Y me dicen, tío, o sea, la historia es buenísima, pero es una mierda cómo lo has contado. Y es exactamente lo que tú estás diciendo. Dice, es que has jodido toda la historia. Porque has hecho un vídeo de 10 minutos y al segundo 30 ya no hacía falta seguir escuchándote. Porque ya sabías cómo
Oye,
se acababa la
¿y no puedes
historia.
contarnos un poco la historia?
¿Eh? Pero fíjate cómo lo he usado para generar. ¿Te has fijado,
Sí, hombre,
no?
claro.
Vale. Sí, pues mira, voy a decir hasta quién iba a ver. Yo soy muy fan, porque además lo conozco ya, después de tan fan que soy,
Espera,
de
espera,
Vic.
sé la historia. La vi en un
Ya.
vídeo. Es la
Vale.
cuando fuiste a ver a
Aquel.
Víctor Coopers en un hotel de 5 estrellas.
Correcto.
Pues, ¿sabes qué?
Pues.
La pondremos en las notas del programa. Y así
Vale,
creamos
y
más
ahí no la
recuerdos.
cuento y que la busquen. Y si no, que se
O sea,
jodan.
eso es, acabamos de hacer un cliffhanger. Pero sí, me
Exacto.
gustó mucho. La vi y me gustó mucho. Sí, sí,
Pues
sí, sí.
fíjate lo mal que la conté, porque, o sea, vamos, ya lo veo. Si alguien se anima a buscarla cuando la
Vale,
pongamos, a los 30
espérate. No, no
segundos no hace
hagamos eso, no
falta.
hagamos eso. Entonces, ese vídeo era el que tú grabaste y enseñaste a tus profesoras. Vale,
Sí.
cuéntalo, cuéntalo, que vale la pena.
Lo cuento, vale. Pero, ¿lo jodo o cuento la historia bien?
Cuéntala bien y luego dices qué es lo que habías hecho, ¿vale?
Bueno, sí, bueno. No, le cuento lo que hice mal y luego cuento por qué lo hice mal, ¿no? O sea, al final, y aquí voy a dar un tema interesante. Hay gente que cuenta los chistes bien y hay gente que cuenta los chistes mal. Y eso, digamos, podríamos decir que son los storytellers nativos, ¿no? Y los storytellers que tenemos que estudiar más que un tonto para no parecernos ni de lejos a los nativos, ¿no? Pues bueno, yo soy de los que cuentan los chistes fatal, pero tengo muchas cosas que contar, o eso dicen, y a mí me gusta contarlas, evidentemente, porque son mi vida, ¿no? Pero luego, pues, metes la gamba y cuentas lo que no tenías que contar todavía. Entonces, en esta historia de Víctor Cooper, pues resulta que, bueno, pues yo había quedado con un amigo. Y iba hablando con él por teléfono, llovía, pero llovía lo que no os podéis ni imaginar. O sea, eso parecía el diluvio final, ¿no? O sea, imaginaos a un tío todo maqueado, todo guapito, porque yo me había colado en esa fiesta, ¿no? O sea, básicamente era un inversor que yo tenía en la empresa que montaba un evento donde hablaba Víctor Coopers. Entonces me habían dado las entradas de Strangis, evidentemente, yo no pintaba nada ahí. Y no solo a mí, sino que a mi, vamos a decir, ingeniero preventa, pues también, ¿no? Venga, Jordi, vámonos para allá. Y Jordi no llegaba, y yo, Jordi, que esto empieza ya, faltan 3 minutos, y yo ya he aparcado, me ha costado un huevo, ya he aparcado, pero tío, ¿dónde estás? No, Uriol, me quedan 10 minutos. Y yo, hombre, 10 minutos no te pueden quedar, porque esto empieza ya. Total, que llegó Jordi, tarde, evidentemente, o sea que ya teníamos que estar dentro, y había pasado algo que impedía de todas que yo entrara, ¿no? Y ese algo es que en ese hotel el suelo es de color negro y no todo lo que había en el suelo era agua de lluvia, sino que bueno, esos diseñadores modernos habían decidido poner una fuente que se confundía con el suelo de forma que había agua que era de un, ¿cómo se dice eso en castellano? Un ¿estaño? No, ¿cómo se dice?
Estanque o no sé.
Un estanque de agua, ¿no? Que se confundía con el suelo, porque con el agua que había en el suelo y el estanque que estaba a la misma altura que el suelo, pues yo me puse con los dos pies, dentro del agua, de un palmo de agua, a un minuto tarde de empezar la conferencia de Víctor Coopers, ¿no? Y claro, lo normal pues sería pues tirar la toalla porque ya no llegas, ¿no? Y no, pues realmente yo no sé si, digamos, llevado por ese espíritu de superación que nos invita a Víctor a tener, pues cogí y me fui a recepción, les pedí un secador. Ellos fliparon en 3D, les enseñé la desgracia, ¿no? Porque encima iba con pantalones de, ¿cómo se llama? Como beige, ¿sí? O sea, que todavía se veía más que iba completamente mojado, digamos, de tobillos para abajo. y nada, dijeron, es que no tenemos secadores, tienes que ir a una habitación. Dije, pues vamos a una habitación, pero yo me tengo que secar porque tengo que ir ahí. Y sí, nos pasearon por todo un montón de reservados del hotel que no se podía entrar hasta que nos pusieron una super habitación y con el secador me estuve ahí secando y llegué 10 minutos tarde, pero llegué.
Sí.
Esto es la anécdota mal contada, como siempre, porque es lo que tenemos los males contados.
No, hombre, yo la vi, pero... y a mí me gustó porque además decías, ah, me mojé los zapatos, los calcetines y los pantalones y no sé qué.
No,
y
luego... no, pero...
Además,
pero
bueno, yo te vi, yo me imaginé, te llevaron a una habitación o no sé dónde, y yo me imaginé a ti sentado con los pantalones fuera y con un secador, ¿sabes? Yo me imaginé esa escena, que es lo bueno del buen storytelling, cuando se crean imágenes mentales en la cabeza de la gente. Sí. O sea, si tú me hubieras enseñado el vídeo o fotos, pero yo me imaginé como un sitio así un poco, un lavabo un poco lujoso y tú ahí encima de la taza con la tapa bajada y ahí con, ¿sabes?
Sí, tal cual. Entonces
yo me lo imaginé y eso es lo chulo. Y por eso el storytelling realmente está muy bien porque hace que la gente participe de una forma igual un poco pasiva porque es en sus cabezas, pero está participando, está creando esas imágenes, no está simplemente recibiendo. Oye, mira, ya que has sacado el tema del storytelling, que yo lo tenía aquí como...
Al final y te lo he metido al principio, seguro.
Venga, pues nada, a mí esto ya me encanta. Veo que lo usas muchísimo y pues en tu web, en tu blog, en charlas, en el vídeo este. Y entonces vi por ahí que tenías... bueno, una profesora de storytelling, supongo que te refieres a este curso de oratoria, o además del curso de oratoria...
No,
tienes
además
una...
de... Sí.
Karma, ¿no? ¿Se llama?
Karma Castro. Ay, Castro, perdona, esta es una buena amiga. No, Karma Rufat.
¡Ostras!
Es una
¡qué fuerte! Porque
¿la
el otro...
en el mapa?
Es que en Instagram me salió una publicidad suya y nada, me inscribí y recibí unos mails suyos y dije, ¿a qué es la misma Karma?
Sí. Karma es una crack, ¿eh? 35 premios literarios. Bueno, es escritora de vocación y además tiene pues muchísimos estudios complementarios. Por ejemplo, de carrera es enfermera y ejerció de enfermera muchos años. Y bueno, tiene, digamos, muchísimas facetas. Y esto hace que cuando... Bueno, fui beta tester de su último producto o infoproducto que todavía no ha salido, que yo os lo recomiendo muchísimo porque la relación calidad-precio es súper bestia. Es de esas cosas, como dice Robin Sharma, ¿no? O sea, Tú, cuando te paguen 10, tú tienes que dar 1.000, ¿no? Porque es imposible que no se salgan contentos solo por verte hacer el súper esfuerzo para que estén contentos, ¿no? Y Karma es una de esas personas, ¿no? De que realmente tú ves que has pagado un dinero, que no estamos hablando de pagar 10 euros, ¿no? Y ves que ella se esfuerza no para darte lo que has pagado, sino para darte muchísimo más, ¿no? A mí me pone muy nervioso cuando pago un curso y me dice, no, es que esto lo damos en otro curso. Y yo, tío, lo siento mucho, pero, o sea, yo cuando a mí alguien me paga algo, le intento dar todo lo que puedo para ayudarle, porque, digamos, yo creo que ahí parte uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro tiempo. Y ayer leí una cosa que te voy a compartir que también es muy potente, ¿no? Y es, nos hemos acostumbrado a como dosificar las cosas para sacarles más valor. Yo creo que esto no es honesto y por eso cuando vendemos a veces nos da la sensación que engañamos, ¿no? Porque si yo creo que vender, después de muchos años he entendido que es algo fantástico y maravilloso porque en realidad estás ayudando a alguien, ¿vale? Y eso es la esencia de la venta, es yo tengo algo que te puedo ayudar y tú necesitas algo que crees que yo te puedo ayudar con ese algo. Entonces lo que estamos haciendo es tú me pagas o me das un dinero a cambio para que yo pueda vivir, puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo gracias a ese dinero que me estás pagando, ¿no? Pero esto parte de una cosa honesta, y es un win-win puro, ¿no? A la que aquí empiezas a meterle artimañas, ¿no? Ya claro, pero es que habíamos hablado de hasta aquí, ¿eh? Claro. Bueno, evidentemente tienes que acotar la venta en algún punto porque no puedo dedicar el resto de mi vida porque me has comprado un paquete de una hora, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Pero una cosa es, pues venga, vamos a acotar por tiempo. Y otra cosa es, vamos a acotar por contenido. ¿Vale? Yo creo que ahí está uno de los grandes fallos, ¿no? De este freemium, ¿no? Sí, yo te cuento un poco, pero luego me pagas más. Hostia, ¿quieres un portero de un hotel de lujo en una película de gángsters o qué? Que tienen que ir soltando $20 para que hables 30 segundos, ¿no?
Entonces, Uriol,
Es karma, muy recomendable karma.
¿por qué tienes una profesora de storytelling? ¿Por qué crees que es importante
Bueno,
el
sí,
storytelling?
es súper importante, porque yo soy tecnólogo de vocación y siempre lo cuento. Me encanta la tecnología, disfruto muchísimo con ella y me he pasado toda mi vida pegado a una pantalla, ¿no? O sea, de hecho, por eso hemos empezado hablando de si este software, que si el otro, que si ajusta aquí, que si toca el otro. Esto me fascina. Pero al final llegó un punto de mi vida que dije, oye, digamos, soy una persona humana y después viene lo otro, ¿no? Y las personas humanas somos animales sociales. Me ha costado muchos años admitirlo, ¿eh? Carlos, no te creas que esto lo he leído por ahí, ¿eh? O sea, cuando me dijo mi profesora en segundo de BUP en filosofía, vamos, el mojeo fue brutal. Y dije, seráis vosotros, yo no soy un animal social. O sea, el mojeo fue brutal. ¿Vale? Pero con los años, pues he tenido que dar a torcer mi brazo y entender que sí, que solo no puedo conseguir todo lo que sueño y que no hay nada más bonito que vamos a decir, alinearse, es que no sé, me sale en catalán, ¿no?
Sí,
Engrescar.
es que engrescar es un.
Como
En inglés
fascinar a
inglés
otras
sería como
personas.
engage, ¿no? Como
Engage, correcto,
animar o.
engage. Sí. Cuando estamos todos a una, ¿no? Que todos queremos lo mismo y se crean unas sinergias que es brutal. Yo siempre digo, hay personas que 1 más 1, 2 y hay personas que 1 más 1, 10, ¿no? Y cuando has encontrado a estas personas que te multiplican, y encima a esto le puedes dar forma de equipo, no de grupo, porque hay muchos equipos que en realidad son grupos, sino son equipos de verdad que hay una sinergia brutal. Y eso no quiere decir que piensen igual, ni mucho menos, sino que multiplican sus ideas, porque al final, pues esto es brutal. ¿Y esto cómo se consigue? Pues con las historias. Con las historias. Porque si yo siempre soy frío, si yo siempre soy calculador, si yo siempre soy ordenado. Llega un momento que esto tiene varios efectos, pero hay un efecto que es que hay gente que se siente acomplejada a tu lado, porque es como, oye, este tío es perfecto. Y dices, bueno, claro, si solo te cuento números, lo puede parecer. Si te cuento que un día me fui a ver a Víctor Cooper y me metí con los dos pies dentro del agua a 1 minuto de empezar, pues a lo mejor te das cuenta que soy igual que tú. ¿Me explico? Lo que pasa es que, claro, no voy a poner eso en mi currículum, ¿no? O sea, tendré que poner, y luego Víctor Cooper me seleccionó entre todo el público, me dio un abrazo y me firmó un autógrafo, ¿no? Porque eso sería otra historia que me ha pasado con él súper potente, ¿no? Pues yo te voy a contar la que es súper potente, no te voy a contar la que me he metido,
Oye,
que lo he hecho al revés.
pero ahora nos la cuentas, ¿no? ¿O qué?
Sí, pero esta es súper potente. Yo Esta vez que te he hablado, ya era como la cuarta o quinta vez que iba a ver a Víctor. Pero la primera vez, que también me colé, yo tenía una asistente de dirección en mi empresa, una chica súper potente, súper buena, que su marido es jefe de comerciales en una aseguradora, ¿vale? Da igual. Y ese señor contrató a Víctor Coopers para animar a su fuerza de ventas.
Sí.
Entonces me viene un día la asistenta y me dice, tío, he conseguido algo que te va a encantar, te va a encantar. Mi marido ha contratado a Víctor para dar una conferencia tal y he conseguido que nos cuele al jefe, al CFO, ¿no? Al financiero, a ti y a mí en primera fila para verlo. Y digo, hostia. Bueno, yo ese día también llegué tarde, pero porque no encontraba aparcamiento en la Diagonal de Barcelona, ni pagando tampoco podía. Pero bueno, al final llegué, me siento ahí y acaba la conferencia. Y Víctor, desde encima del escenario, suelta. Me mira a mí y me dice: tú no te vayas. Desde encima del escenario con el micro, ¿eh? Tú no te vayas. Yo me giro y digo: esto es que hay alguien detrás de mí que se conocen o lo que sea. Y digo, no te flipes, porque más de una vez te has puesto a saludar a una chica guapa en las Ramblas y resulta que iba a por su novio que estaba detrás. ¿Vale? O sea, no te emociones porque esto no es para ti. ¿Vale? Total, que claro, se giran pues mis compañeros, ¿no? Y me dicen, tío, 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 que te lo he dicho a ti. Y yo, que no, que no, que os habéis flipado, que esto es la chica guapa de la Rambla que está saludando a su novio que está detrás. Que no, Víctor, que no me conoce de nada, que qué carajos me va a estar diciendo a mí que me espere. Porque claro, él tal cual acabó la conferencia a los 10 segundos de decir eso y todo el mundo pues, ah, oh, Víctor, muy bien, felicidades, tal. Y yo, bueno, ¿qué hago? Me espero, no me espero. Y les digo a mis compañeros, vámonos, ¿no? Yo, no, 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 que Víctor te ha dicho que te esperes. Y yo, bueno, total, que viene Víctor y me dice, bueno, no nos conocemos de nada. Empezó así el tío. Dice, tú sabes que yo digo que hay dos tipos de personas. De hecho, te diré más. Yo digo que las personas somos como las bombillas. Y hay bombillas que van encendidas y iluminando todo lo que van, por todo donde pasan. Y hay personas que van como bombillas apagadas, ¿no? Que lo que hacen pues es chuparte la energía y tal. Dice, mira, no te conozco de nada, pero solo de verte durante la conferencia te puedo decir que tú eres una central nuclear. Y yo digo, hostia. Me lo voy a tomar como un piropo, Víctor. Dice, y así te lo tienes que tomar. Dice, tú, solo mirarte. Fíjate, un auditorio que seríamos, pues no sé, 400 y pico personas tranquilamente habría ahí en ese auditorio. Dice, yo solo mirarte y ya me cargabas las pilas toda la conferencia. Digo, hostia. ¿Qué estaba pasando? Algo que tú y yo, Carlas, tenemos clarísimo, pero que no todo el mundo es capaz de entender, ¿no? Pues hay veces que conoces a alguien, cruzas las miradas. Y hay como una especie de complicidad, ¿no? Visual que, claro, él iba contando y al final tú tienes la sensación de que cuenta tu vida, ¿no? Él empieza las charlas y te dice, mira, yo no voy a contar nada que no sepas. Por lo tanto, dices, bueno, ya sé lo que va a decir, porque si ya lo sabía y él me lo ha dicho, pues ya lo sé. Y tú y yo, Carla, si nos parecemos en algo, es que lo probamos todo, ¿no? Cada vez que vemos algo, hostia, que levantarse a las 5 de la mañana dicen que va bien, pues me levanto a las 5, ¿no? Que ducharse en agua fría, no sé cuánto, pues me ducho en agua fría. Que comer no sé qué, ¿no? Claro, y entonces te sale un Víctor que te está contando esto, versión adaptada para las personas de a pie, pues tú dices, hostia, tengui, 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 ¿no? No, yo recuerdo que, no sé si esto lo contaba Víctor, pero eso yo lo aprendí con Emilio Duró. Imagínate si hablo de hace años, que el tío dice, tú cuando te sientes a cenar o a comer, tú le tienes que dar las gracias a tu mujer por haberte hecho la comida y decirle que es un placer comerte esto, aunque no te guste, porque se ha molestado hacerte la comida y no tiene por qué. ¿Vale? Y yo me anoté en la agenda, dar las gracias a mi mujer cada día que como con ella y me ha hecho la comida, tal y cual. Y tú, 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 tú. ¿Y sabes cuándo me ha llegado la recompensa de esto, Carlas? Mi hijo mayor tiene 4 años. Y hace como 2 semanas le suelta a mi mujer, gracias, mamá, está muy bueno. Y yo dije, hostia, fue, he creado un monstruo, tío. ¿Sabes? Claro, pero tú sabes la ilusión de ver a tu hijo agradecerle a su madre que le ha hecho la comida. Bueno, pues para mí eso no tiene precio, ¿no? Y eso es lo que creo que está diciendo Víctor, ¿no? O sea, al final no es que tú te sepas el truco, es tú lo has practicado, tú lo has hecho, tú has visto qué pasa cuando haces eso. Y os acabo de decir qué pasa, ¿no? O sea, lo que pasa es que viene tu hijo y te da una lección de vida bestial que sin darte cuenta resulta que se la habías enseñado tú hace años, ¿no?
Sí,
Y
sí, sí.
dices, ¡buah, tío! Pues bueno, yo creo que esto es lo chulo de esta gente, ¿no?
Sí, ¿no? Y es curioso porque con las historias, como dices, conectas, te muestras vulnerable, como cuando reconoces que has metido los pies en un hotel de 5 estrellas en agua, y la gente te ve de una forma más cercana. Y luego, dentro de estas historias que contamos, pues se destilan muchas cosas, emociones, valores, historias o moralejas,
Total.
no lo sé. Entonces, se dice mucho con una historia, ¿no? Y de hecho, mirando tu web, hay una cita que pones que dice: la vida no va de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo, ¿no? De George Bernard
Total.
Shaw. Y de hecho, las historias, yo creo que aparte de contarlas, evidentemente estamos viendo una historia cada uno, pero no sé si somos conscientes de que esa historia que estamos viviendo tenemos a veces el papel de guionista, ¿no? No solo
Totalmente.
de actor. Y entonces tú, por ejemplo, dices que hasta hace año y medio, más o menos, había sido muy técnico, una persona muy técnica, empezó muy pronto, desde los 9 años, muy con a tope tecnología de informática, radiofrecuencia, antenas, pero
Oh, sí.
que te gustaba mucho y que eso te encanta, ¿no? Pero que te faltaba algo, ¿no? ¿Qué es lo que echabas en falta y qué hiciste para cambiarlo?
La verdad, esto, digamos, en el plano inconsciente empezó hace unos 11 años, ¿vale? Pero como tú bien dices, el punto de inflexión bestia fue hace año y medio, cuando después de, como digo yo, tener una cursitis acelerada de temas no técnicos, ¿vale? Es decir, mi naturaleza para centrar el tema es, yo me levanto, tecnología, 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 yo me voy a dormir. Esa es mi inercia. Si no hago nada, eso es lo que hace Uriol,
Sí.
¿vale? Entonces, tú empiezas a echar cosas de menos, ¿no? ¿Y qué echo de menos? Pues echo de menos el impacto, ¿no? Es decir, vale, ¿y todo esto que tú haces, para qué sirve? ¿No? Es decir, cuando tú ves cosas como las que nos están pasando ahora como sociedad, ¿no? Tú, todo tu súper saber, súper fantástico, súper maravilloso, ¿en qué ayuda a todo el marrón que tenemos entre manos como sociedad? Y tú te quedas ahí mirando al cielo y pensando, pues no sé, pues yo sé conectar un Funzuhunkis con un Kataginkis, Jujuskakas, ¿no? Y la gente te mira como diciendo, ese tío es gilipollas, ¿no? Y tú piensas, ah, sois tontos, no os enteréis de nada, ¿no? Y luego te das cuenta que no, que el tonto eres tú, porque la vida va de vivir, la vida va de personas, la vida va de historias, la vida va de cosas comunes y normales, y que la tecnología es una herramienta que está pensada para ayudarlos en toda esta historia, ¿no? Y no, no para, no, no es un fin en sí misma, ¿no? Que ese era mi gran error. Entonces, hace año y medio, en pleno break-even de mi empresa, de mi última empresa, ¿no? Pues nada, a los 3 días, yo creo que no pasaron más días, pues me reuní con mi socio y le dije, Jaume, que yo me voy a casa. Y me dijo, ¿pero qué dices, tío? Llevamos 4 años aquí sudando sangre para que esto funcione. Y acabamos de hacer break-even el martes y es jueves. ¿Qué haces, tío?
¿Pero qué es un
¿Cómo te vas?
break-even? ¿Qué es un break-even?
Ah, vale, espera, sí, claro. Estoy tan acostumbrado a las palabrotas del mundo de la inversión que luego no, no me acuerdo que hay que explicarlas. Al final, ¿qué pasa? Yo siempre he montado empresas tecnológicas, es decir, que para crear tecnología. Nunca hemos partido de lo que llamamos crecimiento orgánico. Por lo tanto, siempre hemos empezado con inversión. Y entonces el break-even al final es cuando tú consigues que ese negocio, digamos, lo comido por lo servido, ¿vale? Es decir, no estamos ganando dinero, pero conseguimos cubrir,
Vale.
¿vale? Claro, y esto se agudiza cuando llevas inversión detrás. Porque claro, no es lo mismo que tú y yo, Carlos, empecemos con nuestro tiempo y llega un momento que digas, estamos cubriendo,
Sí.
¿no? Que yo te diga, mira, te doy medio millón y empieza con esto. Y claro, hostia, pues llegar a lo comido por lo servido es bastante más difícil, porque de momento ya empiezas con menos 500.000.
Ya, ya,
Que
ya.
la otra, que lo que ven los chavales que reciben la inversión el primer día es, ¡oh, qué guay! Tengo medio millón para invertir. No, lo que tienes que entender, chaval, después de 9 empresas, te digo que es, debes medio millón. Y hay unos tíos y unos bancos que cuando no vean claro que van a recibir el dinero que te han dejado, se van a encargar de que te acuerdes. Entonces, bueno, digamos que nosotros no íbamos con medio millón negativo, no íbamos con millones negativos.
Entonces, break-even es que ya estaba pagado ese dinero.
Sí, vamos a decir que estamos empezando a mantenernos con nuestros recursos.
Vale. Y tú en ese momento dices, me voy para casa. O sea, dejo esto.
Digo, bueno, esto ya está. Ya está, ¿no? Ya te he montado el equipo va solo, el producto empieza a cuajar, el mercado lo pone en valor. ¿Para qué me queréis, no? ¿Cómo que para qué te queremos, tío? Si tú lo has creado esto. Digo, por eso ya lo he creado. Ahora, seguid, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una parte que es, a mí, cuando algo empieza a funcionar, digamos, el engaging para mí baja.
Sí, sí.
¿Vale? Yo soy el típico de hoja en blanco.
Tú eres un starter. Sí, eso me suena bastante. Me suena bastante.
Te suena de algo, ¿no, Carlos? Sí, por eso creo que tenemos empatía tú y yo. Además de otras cosas, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Yo soy un starter, entonces a mí, digamos, ese reto infinito de 0 euros, un montón de cosas por hacer y no hay nadie más en la sala, pues voy y le como la cabeza a Carlos hasta que dice, yo también te ayudo, Oriol. Vale, entonces, ¿qué es lo que me movía? Yo lo resumo en compartir experiencia, conocimientos y creatividad, ¿vale? Es decir, había como una fuerza dentro de mí que decía, oye, Oriol, tú no te puedes ir de aquí, no compartiendo la tecnología que has creado, sino destilando lo que te ha funcionado a nivel de conocimientos, las experiencias que te permiten contar esos conocimientos desde las historias, no desde, es que tal libro lo pone, que yeah. Se me pone...
Ya. Esto sería, Oriol, a ver si te parece este símil. Un poco es como cuando uno vive, ¿no? Primero eres un niño, tal, adolescente, joven, se te va a pues, fiesta, no sé qué, y vives la vida y tal, y tienes mucho tiempo, y tienes tanto tiempo que no valoras que tienes tanto tiempo, y lo pierdes bastante, haces otras cosas. Sí. Y de repente, más o menos, depende de la edad, ¿eh? Pues pueden ser, pues hay gente que a los 30, yo a los 37 fui padre, luego a los 38. Pongamos ahí, a los 30 y muchos, 40. De repente... Es como que tu primera mitad o un poco menos de la vida ha sido como alegría, has aprendido, has hecho... Y la siguiente es como, vale, ahora voy a... No me centro en mí, me centro en mi familia. Sí. Entonces, esto sería un poco lo mismo. Tú has aprendido un montón, has hecho lo que te ha gustado y llega un momento en que dices, bueno, esto quiero, tengo una misión, quiero devolver el favor, quiero compensar mi karma. Sería eso, ¿no?
Sí, ¿no? Y además me encanta que lo pongas en estas palabras, digamos, budistas, ¿eh? El karma, etcétera. No porque me considere budista, pero sí que evidentemente hay muchas cosas de la filosofía budista que te empiezan a resonar, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, yo creo que tú puedes empezar con cualquier religión, pero a medida que te haces mayor, la budista te suena mejor. No digo que te guste ni que te hagas budista, pero te suena mejor, ¿no?
Sí, sí.
Y yo ahí, pues, tal cual, ¿no? Es decir, ¿cómo te puedo decir? Mira, antes hablábamos de los hijos, ¿no? Y no hace mucho hablaba con una persona de mucha confianza y me decía, porque a ti, ¿qué es lo que más te gusta de ser padre? ¿No? Y dice, hostia, yo qué sé, tío, me estás metiendo ahí en un compromiso, yo qué sé. Y al final me puse a pensar, y era ir a la piscina los sábados por la mañana con mi niño pequeño. Mi niño pequeño, y te lo digo ahí sin tapujos, no me soporta, o sea tiene una manía de la hostia. Y digo con todo el cariño y con toda la sonrisa en la cara, ¿eh? Pero al final, a ver, es un bebé al que yo le digo no todo el rato. Por lo tanto, cuando me ve ya es mierda, este me va a decir que no a algo, ¿no? Entonces, sin quererlo, ese sábado por la mañana es cuando él y yo conectamos. Cuando él y yo, digamos, nos unimos con una misma misión y, digamos, yo le ayudo a que él se desenvuelva, tiene 2 años, ¿eh? Se desenvuelva en el agua, ¿no? Y, claro, me di cuenta, hostia, pues enseñar es una de las cosas que más me llena.
Sí.
¿No? Y no solo enseñar, ¿eh? Sino ver cómo alguien aprende con lo que tú le compartes,
sí.
¿Vale? Porque enseñar puede llenarte lo que quieras, pero cuando tú ves que alguien aprende, mira, la última, disculpa, ¿eh? Otra historieta, la hago muy breve, pero la
eres,
última...
Eres peor que yo, ¿eh?
Ya, tío, tienes razón. La última es de la semana pasada. Mira, ahí te voy a hacer ahí un brutal después. Es que ese día fue brutal. Fue el jueves de la semana pasada. Mi hijo, el mayor, aprendió a ir en bici a la tercera. Tiene 4 años, lo recuerdo, ¿vale? O sea, le aguanté el sillín, ¿no? Eso que haces ahí toda la fuerza con el brazo para que el chaval parezca que va solo, pero tú estás aguantando todo el equilibrio. Primer intento, segundo intento, y a la tercera se escapa solo.
Olé. Oye, tus lumbares están muy agradecidas, porque ya te digo yo que yo sufrí más.
No, yo a nivel personal, Carlos, a los 7 años... después de años de intentos, no sé cuántas bicis cambiadas, y yo decía, esto yo nunca voy a conseguir en bici de dos ruedas solo. No, con 7 años, sí, ya te digo, llevaba como 3 años intentándolo, no había manera. Pues el chaval, o sea, alucinante, ¿no? Entonces, ya no es el hecho de que yo le enseñé a ir en bici, no, no, es el hecho de ver que él aprendió a ir en bici y que yo contribuí, aunque solo fuera aguantando el sillín 2 veces,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, eso, el sentimiento es brutal, ¿no? Evidentemente esto con alumnos no siempre es tan bestia, es tan apoteósico, pero bueno, ahí ese día hay otra historia que tenemos que contar, Carlos, que antes te he dicho, tenemos una primicia para la gente y fue ese mismo día.
¿Ah?
O sea, eso fue por la tarde y por la noche recibí un mail que después de 2 años, esto ya me estoy yendo para la tangente. Esto no,
no vete, vete,
nada,
vete. Es el,
dicho,
el podcast,
bueno.
Es el podcast para irse a la tangente y contar historias.
Pues después de 2 años de intentos conseguí que me aceptaran una TEDx.
Muy bien, muy bien. Oye, que no es tan fácil como la gente se cree, ¿eh? Lo de hay gente que evalúa candidatos y entonces dice sí, no. Sí. Entonces, muy bien que lo hayas logrado.
Sí, porque la primera vez yo creí que había hecho una historia potentísima y súper buena. Y nada, no cuajó. O sea, me dijeron, mira, hay 50 candidatos y tú no has ganado, punto. Yeah. Ni siquiera se dignaron a decirme por qué no había ganado. Simplemente nos dieron una respuesta a los 43 candidatos que no habíamos ganado, nos dieron la misma respuesta a todos. Y dijeron, alguna de estas 5 cosas seguramente debe ser por la que no has ganado. Y dije, hostia, qué guay. Coge la que más te quiera, tío. ¿Vale? O sea, era bastante duro. Y este año me llamaron y dijeron, oye, vuelve a presentarte que hacemos otro evento, ¿no? Y queremos que te vuelvas a presentar. Me presenté, le entregué muy contento y al día siguiente estaba de bajón. Dije, no me gusta nada, o sea, me gusta mucho lo que he presentado, me gusta mucho cómo lo he presentado, pero he definido poco claro lo que la gente se tiene que llevar de la TED, ¿no? Uh-huh. Y dije, no me van a aceptar ni de coña porque no se ve claro eso, ¿no? Y el jueves a las 11:15 de la noche, ¿no? Y ya estaba yéndome a dormir súper eufórico después de la bicicleta y el niño, ¿no?
Sí, sí.
Y miro el mail, eso que no tienes que hacer antes de acostarte.
Ya.
Mira, mail, a ver qué hay ahí. Se suicida, porque normalmente es una mala noticia que te jode la noche. Pues no, ese día fue hiper bueno y he hecho un pedazo mail súper largo. En las 2 primeras líneas decía que había ganado y luego había un montón de trabajo por hacer ya. Y digo, hostia, y eso ya me lo leo mañana. Hoy me quedo con la primera frase, que es has ganado.
Muy bien.
Y bueno, te voy a hacer spoiler solo de por dónde van los tiros. No de voy a dejarlo en el aire, porque creo que está muy chulo y te va a gustar por cómo ha ido la conversación. Porque al final yo soy una persona que ha trabajado muchos años en ciberseguridad, ¿no? Eso que la gente dice, tú eres un hacker. Bueno, pues sí, soy un hacker. Tú no sé si lo sabes, ¿eh? A mí el Palisé me entrevistó en el Entre Líneas.
Sí, lo he visto hoy. Pero vale, sigue con lo que está. Saliste en la televisión catalana.
Total, que, tío, que... ahora sí que me he despistado.
Habías recibido la noticia de que ibas a hacer
¿Por dónde va? Al final es cómo los padres o cómo la ignorancia que tenemos los padres sobre internet y todos estos temas acaba, permíteme decir otra palabrota que ya te llevo no sé cuántas, acaba jodiendo a nuestros hijos. Yo veo muy mal esos padres que dicen, yo le dejo al móvil a mi hijo que tiene 11 años 2 horas a la semana. Caca. Yo no estaría aquí hoy contigo, Carlas, si a mí me hubiesen dejado el ordenador 1 hora a la semana cuando tenía 9 años.
Sí.
¿No? Y ahora dirás, hombre, pero esto no es bueno. Evidentemente no es bueno dar de un ordenador todas las horas ilimitadas a un niño. ¿Vale? Pero entre esto y te fiscalizo las horas, digamos, de una forma coactiva y sin entender el porqué. O sea, básicamente es, ignoro los daños que te puede hacer Internet y como soy incapaz de entender cómo esto te puede afectar negativamente como niño, te reduzco el tiempo con el que puedes interactuar con esta arma maléfica.
Yeah.
¿No? Y esta es mi forma de educar como padre.
Yeah, yeah.
¿No? Y esto Es lo que, digamos, mi charla va sobre eso, ¿no? Es decir, oye, si eso se hubiese aplicado en mi caso, me hubiesen convertido probablemente en otra persona que no sería yo hoy.
Uh-huh. Porque... Bueno, hay una historia también ahí, que es como tú empezaste y...
Sí, correcto, correcto. Y
no, igual no habría tantos hackers. Pero mira, una cosa que has dicho, que te preguntó un amigo, de qué es lo que más te gusta de ser padre, ¿sabes? Yo la verdad no sé si había pensado esa pregunta, pero ¿sabes qué es lo que me ha venido a la cabeza?
Cuéntame.
Hacer el ganso y el payaso con mis hijos.
Hostia, qué bueno. Hombre,
que por suerte
es muy potente.
Lo hago cada día, pero bueno, es curioso.
No, pero eso es... Sí, sí, y es más, siguiendo con lo que hablábamos nosotros ahora de contar historias, una de las primeras cosas que yo tuve que aprender, y así cerramos eso que abrimos hace un rato, ¿no? De dónde venía esa historia mía personal. Yo creo que nos tendrían que enseñar más a hacer el tonto y a hacer el ridículo, ¿vale? Porque es como si, desde que entras en la escuela, es como si te entrenaran para el éxito.
Para la perfección.
Y yo, exacto, exacto. Es como, porque, pues mira, tú te marcas un objetivo fantástico y maravilloso, y a partir de ahí tú lo persigues toda la vida para convertirte en alguien fantástico y maravilloso. Y dices, mira, esto no va de esto. Es, como tú lo has dicho muy bien, esto va de crearse a uno mismo, ¿no? Y crearse a uno mismo no es seguir los patrones sociales, es seguir lo que tu corazón o lo que tu ética o lo que tú quieras te dicte, ¿no? Y esto a mí me ayudó mucho porque, por ejemplo, yo partía de que era introvertido. Uh-huh. Y que no sabía hacer amigos. Y que, bueno, yo te puedo decir que entre LinkedIn, Twitter y mi agenda personal, pues andaré por los 6,000-7,000 contactos.
Muy bien.
Pues suerte que era tímido, introvertido y no salía de mi casa, ¿no?
Sí,
es suerte,
sí, sí.
Porque si llego a salir, igual me dedico a otros temas que serían ser político, digo yo. Porque, bueno, claro, si un tío que su trabajo es estar encerrado en casa con una pantalla, tiene tantos contactos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces simplemente quiero poner en valor que ese cambio que yo hice es, tenía esa necesidad, como tú bien dices, de compartir esas diferencias de visión con el mundo, ¿vale? Porque creía que el mundo no se merecía seguir siendo engañado como está siendo engañado por muchas prácticas. Es que hay mucha gente que sigue el camino y nunca se pregunta por qué sigue el camino.
Claro, claro.
¿Vale? O sea, a mí no me molesta que tengas una novia, luego te cases y que tengas hijos. A mí eso no me molesta. Lo que me molesta es que lo hagas sin saber por qué. Uh-huh. ¿Vale? Sí, sin que tú lo hayas decidido. Que lo haces porque tus padres te dijeron o en tu escuela te dijeron. Yo posiblemente no hubiese estudiado telecos y me hubiese especializado en telemática. Porque me dijeron, es que necesitas un título. Porque si no tienes un título, no eres nadie. Uh-huh. Y yo, después de montar 9 empresas, pienso, pues no he usado nunca mi título para nada.
Bueno, ahí...
No, no, pero da igual. Si no sea cuestión de mi decisión, o, ¿vale? Lo que quiero decir es que me hubiese gustado que me explicaran que habían más opciones, ¿vale?
Sí.
Y yo hubiese escogido la que yo creía que era mejor para mí. Uh-huh. Y al final nos hacen escoger una serie de cosas y nos dicen, es que no están preparados para escogerlas porque no tienen suficiente información. Yo con 9 años decidí hacer lo que estoy haciendo hoy.
Ya.
¿Vale? Nunca he hecho otra cosa. Otra cosa es que he seguido senderos, vamos a decir, erráticos por personas que ignoraban mi destino. Cuando digo mi destino, me refiero a que mi tutor de Bu y Co, ¿vale? No tenía ni la más pajorera idea de lo que me interesaba, a pesar de que se lo había explicado 10 veces.
Ya. Sí.
¿Vale? O sea, cuando decía, es que Uriol, así no vas a llegar nunca a la universidad, porque claro, has suspendido 7 en el primer trimestre, 5 en el segundo trimestre y 7 en el tercer trimestre. No hacen nada. Dije, espérate un momento. O sea, que en Salvador de X86, tenía 13 años, ¿eh? Uh-huh. Salvador de X86, de base 3. ¿Vale? Clipper. Y le fui sacando libros en inglés, ¿vale? Cuando yo suspendía inglés y todo lo que se me ponía por delante. Y dije, ¿tú consideras que un niño que lleva todo esto en la mochila y que se pasa todas las noches programando no hace nada?
Yeah.
Y dijo, a ver, déjame los libros. Dice, es que no entiendo nada de estos libros. Digo, pues mira, ese es el problema. Que tú me tienes que decir qué tengo que hacer yo en la vida y no entiendes absolutamente nada de lo que a mí me interesa.
Yeah,
sí, yeah. Pero lo que sí sé seguro, me dijo, y me recuerdo perfectamente, es que si no apruebas, no vas a conseguir hacer lo que quieres hacer. Y le dije, perdona, que yo sepa, solo han pasado 3 trimestres. Y me dijo, ya, pero es que lo siguiente que te queda es septiembre. Y digo, ya, ¿y? ¿Qué pasa? ¿Que un aprobado en septiembre no vale lo mismo que un aprobado en junio? Y le saqué todos 5 en septiembre y así hasta COU. ¿Vale? Y entonces saqué de media entre selectividad y todos los estudios 5,59. Uh-huh. 0,01 menos de lo que me hacía falta para entrar en Telecos, especialidad en telemática. Entonces, como la vida es así, a los 2 meses alguien se dio de baja, me llamaron, me dijeron, sabemos que hace 2 meses que ha empezado el curso, pero si quieres puedes venir porque sobra una plaza.
Vaya.
No, al final esto es una tontería lo que cuento, es una anécdota concreta, pero lo que sí, yo creo que el mensaje interesante de dejar aquí encima de la mesa para si alguien nos escucha, porque llegar hasta aquí ya será de mucha paciencia, ¿no? Lo que si alguien nos escucha es, y eso lo dicen a una peli de Will Smith que tú me sabrás decir cuál es, de que nadie te diga lo que no, lo que puedes hacer y lo que no
sí,
puedes
sí,
hacer.
Sí, ¿no? Sí, sé peli que vende televisores viejos o no sé, o terminales, ¿no?
Sí,
ahora no me
sí, vende un aparato para sí, hacer una especie de análisis sí, médicos sí, y sí. Bueno, pero al final es eso, ¿no? Es decir, deja que el niño pruebe y encuentre su camino y tú lo único que tienes derecho a hacer es acompañarle. ¿Vale? Y el resto de derechos te los estás auto-otorgando, ¿no?
Yeah.
Yo creo, y ahí, Carlas, tú seguro que esto lo vas a poder desarrollar en otros programas, ¿eh? A mí hay una frase que me da mucho que pensar y es, si el niño es una persona autónoma, es decir, es una persona, ¿eh? ¿Por qué digo mi hijo? Uh-huh. ¿Que acaso es mío? Ha salido de mí, pero no es mío. Uh-huh. ¿No? O sea, él es una persona autónoma, no tiene propietario, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué digo mi hijo, no? Es como en castellano hay una frase que a mí me molesta mucho que es te amo. No, perdón, te quiero, perdón, te quiero. ¿Cómo que te quiero? O sea, te amo, vale, pero te quiero. ¿Qué soy? Unas gafas y quieres unas gafas. No, claro, o sea, es como posesivo, ¿no? Y repito, esto es para otro programa, ¿eh? No es para hoy, pero sí que quería dar este punto de reflexión de que usamos los posesivos con personas.
Sí. Mira, hay una novela, esto... hay una novela de ciencia ficción de Úrsula K. Le Guin, que era una gran autora de ciencia ficción, que se llama Los Desposeídos. Uh-huh. Y bueno, la leí hace 25 años, pero bueno. Me acuerdo que había como un planeta que digamos que el sistema político era como más o menos anarquía o algo parecido. Y allí no usaban posesivos para referirse a hijos, a madres o amigos. Entonces eso vale. Me chocó un montón.
Sí, pues mira, sí, ¿ves? Sí. No soy el primer charao que se había imaginado eso.
Uriol, mira.
Cuéntame.
Tal como está el tema con toda la crisis del COVID-19, etcétera, tú, antes de que ocurriera todo esto, tu trabajo como uh-huh. facilitador de empresas innovadoras, o una de las cosas que haces, es centrarse en incentivar el teletrabajo a distancia, antes de que ocurriera todo uh-huh. esto del
Correcto.
COVID-19. De hecho, hay un chiste buenísimo que supongo que todo el mundo habría visto, pero vale la pena mencionar, que dice, está en inglés, ¿no? Pero dice, ¿quién dirigió la transformación digital en su empresa? Y te pone A, el CEO, ¿no? O sea, director general. B, el CTO, que es el director técnico. C, COVID-19, ¿sabes?
¡Qué bueno!
Es muy bueno, porque claro, es muy bueno este chiste, porque está reflejando la realidad. Es decir, todo esto lo podíamos haber hecho hace muchos años, pero los humanos somos así, hasta que no ocurre una situación que nos fuerza, y ahora todo el mundo, rápido, teletrabajo, venga, asegurar con una VPN para que haya seguridad, cómo nos reunimos con el Zoom, con no sé qué, ¿no? Entonces, ¿por qué tú, incluso antes de que ocurriera todo esto, crees tanto en el teletrabajo?
Vale. Lo primero es que yo vivo en el Penedès. Para los que no sepan dónde está esto, pues quiero decir que mis vecinos son Piñedos. ¿Vale? Y yo, camino 3 metros desde donde estoy ahora hablando con Carlas y tengo 30 kilómetros de vistas de viñedos. Y esto da una paz, vamos, alucinante. Es decir, si yo me tengo que poner... Mi gran trabajo técnico los últimos años, los últimos 10 años, ha sido arquitectura de soluciones, ¿vale? Es decir, pues yo soñaba con la solución a un problema y diseñaba un artefacto tecnológico que lo solucionara. Cuando digo artefacto, pues software, hardware o lo que sea. Claro, hacer esto entre el bullicio y las prisas de Paseo de Gracia, que he tenido oficina ahí también mucho tiempo, pues la verdad a mí me costaba bastante, ¿vale? Porque estaba como ajetreado y dominado por el entorno. hacerlo esto desde la paz de un monasterio, que no es el caso, pero digamos que tampoco está tan lejos, pues hombre, es más fácil, ¿no? Entonces, como digo yo, hay mucho trabajo, no todos los trabajos, pero hay muchos trabajos que tienen una componente de concentración o una parte artística, de creatividad, importante, ¿no? Y vamos a decir, desempeñar ese trabajo, depende de qué entornos, hay que ser muy bueno para hacerlo bien. Hay que ser muy bueno. Y luego te dicen, no, es que a mí las ideas me vienen en el baño. Y dices, claro, claro, porque es que cuando sales del baño todos son prisas. O sea, en ningún momento te paras. Bueno, céntrate, descansa, y cuando estás descansado y has trabajado un montón, ¡plum! Yo siempre digo que resuelvo los problemas cuando duermo, claro, porque es cuando dejo que todo se asiente, y cuando me levanto digo, ¡hostia, claro! Esa era la solución. Claro,
porque déjame decir una idea que seguramente ya conocéis, pero que es que el subconsciente necesita trabajar, y si el consciente está totalmente activo, no le estás dando tiempo, y por eso recomiendan descanso, recomiendan que el fin de semana pues vayas a hacer cosas y momentos de hacer nada o de hacer algo que te relaje, porque entonces ahí y por otro lado, si estás muy centrado, cuando te concentras, tu consciente se centra mucho en algo, eso le da información al subconsciente de, ah, esto es importante, cuando tenga un ratito le voy a dar vueltas.
Totalmente de acuerdo. No sabía que tenía tanto fundamento, pero lo comparto 100%. Al final, yo, digamos, esa motivación por estar aquí a mí me da alas, ¿no? Y a partir de eso, pues yo contabilicé, porque también siempre he tenido oficinas en Barcelona o en otros países, contabilicé el tiempo que pasaba yendo y volviendo. Y me di cuenta que equivalía a un día a la semana perdido yendo y viniendo. Y dije, hostia, un día a la semana más gratis por la patilla, ¿tú te imaginas? Entonces, cuando me di cuenta de eso, que tendría 20, cerca de los 30, pero 20, dije, yo me quedo en casa. El jefe que no lo entienda.
El hashtag de quédate en casa ya te lo aplicaste.
Mira, ya me lo había inventado, mira, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta,
pues,
de eso.
Podrías,
¿no?,
usarlo, cuando pase todo esto, puedes usar el hashtag en las empresas.
Exacto. Entonces, a eso le sumé a que las personas que realmente me aportaban cosas no estaban geográficamente concentradas en un punto. Es decir, pues a lo mejor resulta que yo tenía un referente que vivía a 20 kilómetros de mi casa, otro que vivía a 100 y otro que vivía a 3.000 kilómetros de mi casa. Y claro, yo dije, bueno, hay que tener mucho dinero y mucha fuerza de atracción para llevárselos todos a Palo Alto.
Claro, sí, sí.
¿No? Que ya hay gente que lo hace, pero no siempre sale bien, ¿no? Es decir, quizá con menos recursos, una cosa que la gente puede poner en valor es decirle, oye, trabaja desde casa, para esto hacen falta ciertas cosas, pues hay cosas obvias como puede ser el hardware, el software y las comunicaciones, y luego otras cosas que también pueden ser obvias, que es la fuerza de voluntad, la mínima organización personal, ta, ta, ta. Pero luego me di cuenta que cuando salíamos de estas, habían cosas que yo podía hacer ahí para, vamos a decir, mejorar eso. Y eso vamos a llamarle metodologías o procesos o sistemas, ¿vale? Y eso me empezó a llamar la atención y me di cuenta de que esos equipos de alto rendimiento tan fantásticos y maravillosos pues funcionaban mejor cuando no estaban todo el día juntos, ¿vale? Uh-huh. Y evidentemente, si estás en trabajo remoto, que remoto no quiere decir no te veo nunca.
Yeah.
¿Eh? Otra cosa es el COVID, ¿eh? Pero cuando yo hablo de equipos remotos no quiere decir que yo tenga un amigo o un compañero en Grecia que no he visto en mi vida. Quiere decir que hasta que no pueda no lo veré. Pero que si yo tengo recursos, por ejemplo, en nuestra última empresa, lo que hacíamos era 5 semanas en casa, 3 días en Barcelona. Entonces le pagábamos el billete y el hotel a todos los miembros del equipo que no estaban suficientemente cerca de Barcelona, ¿vale? Y durante esos 3 días, básicamente hacíamos lo que yo le llamo metatrabajo. Es decir, vamos a ver cómo mejoramos nuestra forma de trabajar juntos. Vamos a mejorar, vamos a decir, una súper retrospectiva combinada con otros elementos más activos como pueden ser hackathons o cosas de este estilo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que me di cuenta que los equipos remotos tenían un punto de productividad, si sabías organizarlo bien, muy superior a los equipos que estaban físicamente. Evidentemente, cuando hablo de equipos, no hablo de... Hay gente que me dice, no, mi equipo somos 150. Digo, yo es que soy de los de las metodologías ágiles y del Lean y todo eso, ¿no? Entonces, para mí un equipo es entre 5 y 10, para poner unos números fáciles de recordar.
Sí.
¿Vale? que puede ser 2 también y puede ser 11 también, ¿vale? Pero si son 20 ya no vamos bien. ¿Vale? Lo que quiero decir es que no es lo mismo hacer una reunión entre Carlas y yo y llevarla hacia adelante que hacer una reunión entre Carlas y yo y 18 más, ¿vale? Muy probablemente eso se acaba convirtiendo en una guerra de egos de unos pocos que sí, acaban manipulando
sí,
el tiempo.
Sí. Mira, esto tenía una pregunta para ti, ¿no? Pasar a teletrabajar es una oportunidad para cambiar formas de hacer o procesos de trabajo ineficientes. Porque,
totalmente.
¿Sabes? Porque.
Sí.
Porque la, o sea, igual el problema. Ahora sí se hacen reuniones online con 20 o 30 personas. Igual el problema es que. Lo que dices tú, que no es buena idea hacerlas ni presenciales de 30 personas, donde uno habla, los tres de siempre se pelean y el resto está en modo escucha pasiva, ¿no?
Bueno, y suerte si están en escucha pasiva. Suerte. Sí, estamos de acuerdo, ¿no?
Es decir, están pensando en el cliffhanger que les han dejado de La Casa de Papel, ¿no?
Exacto, sí. O peor, o con el WhatsApp. Con alguien fuera del equipo o con el WhatsApp, alguien dentro del equipo cachondeándose de los que se están peleando en el equipo. Porque es que esto lo he vivido, ¿no?
Yo creo que al final hay mucha tendencia a binarizar las cosas, ¿no? Presencial, digital o online. Y hay mucho. Siempre digo que no solo hay blanco y negro, digo, hay grises, digo, y hay colores, señora, y hay colores. Es decir,
correcto.
Que yo siempre digo, ¿sacamos de verdad partido de la tecnología digital? Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui profesor de FP muchos años y hubo, igual esto era el año 2007, 2008, ¿eh? O sea, o 2010, no lo sé, es igual. Hubo una huelga por no sé qué motivo. Yo esa huelga en principio no la iba a hacer, pero había una conferencia, no sé qué, escuela de negocio, no sé si en ESADE o dónde era, donde, sobre Lean Startup, que... Eric Ries, que es el que creó el método, no estaba físicamente, pero en plan videoconferencia. Y yo dije, voy a hacer la huelga para ir a la conferencia, porque si no, no podía, me coincidía con las clases, ¿sabes? Y entonces me inscribí por no sé, lo que fuera, ¿no? Entonces fuimos allí y antes de Eric Ries, pues habló las personas que organizaron eso. Y dieron como una especie de resumen del libro, ¿no? De ideas principales. Lo curioso es que creo que fue, no sé si antes o después, que preguntó ¿cuánta gente ha leído el libro de Lean Startup? Y el 70% levantamos la mano. Pero él dio igualmente las ideas, o ya las había dado, no recuerdo el orden. Y yo pensé, madre mía, o sea, a ver, esta preguntita, ¿por qué no me la haces cuando me inscribo? Y cuando ves que el 70% nos hemos leído el libro, lo tienes en cuenta y añades más valor. O sea, fíjate, esto pasó hace más de 10 años. O sea, es una pregunta, marcar en una pregunta de selección múltiple sí o no. O sea, y eso es lo que a mí me fascina. O sea, y ahora está hablando con un amigo que, trabaja en la Universidad Oberta de Cataluña. Y claro, con todo esto del COVID, pues alguno de los eventos que hacían presenciales lo van a pasar a online. Y le he dicho esto. Digo, oye, cuando hagáis las inscripciones y que estén todas las ponencias, preguntad a la gente cositas y qué es lo que les interesa más, qué retos tienen, qué problemas, qué preguntad. Seguramente muchos no van a contestar, pero siempre hay quien contesta. Y eso que lo tenga en cuenta la gente que va a hacer el evento online. Y ¿por qué algo tan sencillo no se hace, Oriol? Como preguntar.
Yo no puedo hablar de este señor de no sé dónde, ¿no? Pero sí que te puedo decir que la semana pasada di un webinar para el Colegio de Ingenieros Industriales de Tarragona. Y, de hecho, la voy a repetir este viernes. Aprovecho para hacer ahí un poco de spoiler, pero creo que esto se va a emitir después, por tanto, no tendrá ninguna gracia. Pero bueno, ahí está la ilusión de si alguien lo oyera, ¿no? Total, la idea es... que siempre empiezo haciendo una especie de... Yo le llamo, quiero conoceros un poco más para poder daros lo que esperáis, ¿no? Y les hago solo 3 preguntas, ¿vale? Y al final, claro, mis charlas normalmente son, como tú decías, pues temas de Industrial IoT y Industria 4.0 y cosas de este estilo. Entonces les digo, oye, tú de 1 a 5, ¿cuánto crees que sabes de IoT?
Internet de, ¿vale?, las cosas, para los que no estén
Internet
puestos.
Internet de las cosas, gracias, 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 Carla. Segundo tema. Técnicamente, ¿tú cuánto crees que sabes del 1 al 5? ¿Poco o eres un gurú de la tecnología? Y luego les pregunto, y esta ya es escrita, ¿qué te quieres llevar? O sea, del título que te he puesto, o sea, ¿a ti qué te ha abocado y te quieres llevar para tu casa? De 20 me contestaron 7. Esto es la semana pasada, ¿eh? Si lo hago siempre, ¿eh? Te podría dar muchas
estadísticas. ¿Pero esto al empezar en online o antes? Sí. Al empezar.
No, no. Yo soy muy temerario. O sea, ¿por qué? También porque puedo serlo. O sea, no,
pero
es lo
pero
mismo.
Justo en el webinar online, ahí mismo.
Sí, sí, en el webinar online. Les pongo un slide y les pongo el código QR y una short URL, y una URL corta que puedan escribir rápido en el móvil o escanearla. Y desde el mismo móvil, con el Google Forms, lo hago. Y no sé si sabes que el Google Forms, cuando respondes a tiempo real, ya te está reportando resultados.
Sí, sí, sí.
Vale, perfecto. Pues simplemente yo tengo eso abierto y compartido, ¿eh?, con todos, para que todos vean lo que me está llegando, anónimo, eso sí, para que no nadie sepa quién ha contestado qué. Y digo, vale, bien, pues la estadística inicial la leo en un segundo y solo tengo que leer las últimas frases de ahí abajo. Y de hecho, al inicio ya les digo qué expectativas cumpliré y qué no. Digamos, el deal, sí. el treat. Lo hago al iniciar, les digo, mira, tal cual me han dicho que sería la audiencia y lo que he planteado, voy a cumplir esto, esto, esto y esto, y estos no voy a llegar. Y eso me pasó en una formación de Acción, que fue muy divertido porque tenía 24 alumnos que habían pagado una pasta para esa formación de Cloud Computing, ¿vale? Pues fue súper bueno, súper divertido, porque todos tenían un nivel técnico pésimo y dos eran unos súper cracks, pero unos fuera de serie, ¿eh?, Garras, que era rollo, como carajos. Claro, no puedo ir a por los dos, porque, o sea, jodo el evento, ¿no? Pero encima esos dos eran de una empresa importante y digo, bueno, es que me interesa es que quedar
bueno,
bien.
Bueno, se ven los hijos porque estamos confinados.
Tranquilo, tranquilo. Todos estamos confinados y todos sabemos que hoy en día el silencio infinito no existe. Pero para cerrar esto muy rápido, lo que hice, por si a alguien le sirve alguna vez, no siempre se puede hacer, es, les dije al inicio, dije, mira, yo voy a ir a por los 22, vosotros dos, pues evidentemente el 80%, era una clase de 4 horas seguidas, ¿vale?
Sí, descansos, pero
4 horas. Digo, no voy a poder satisfacer vuestras inquietudes totales técnicas, pero, no olvidemos que a diferencia de muchos speakers, yo soy un doer. Es decir, yo todo lo que cuento es de una forma u otra lo he hecho, si no, no lo cuento. Y os voy a lanzar frases sueltas que ya voy a avisar que son para vosotros dos. Entonces, si os interesa mucho algo de lo que digo, me lo decís y luego os cuento más. Pero no voy a explicarlo porque si no el resto me van a matar. Y cuando acabaron, me votaron, o sea, me puntuaron en 10 los dos la charla. Y cuando acabaron, dijeron, tío, o sea, la mejor charla que he ido en muchos años. Y digo, tío, pero si no iba para vosotros. Y dice, absolutamente igual. O sea, nos has dado unas perlas brutales y encima he entendido 1000 cosas que pensaba que sabía.
Ya. Muy bien. ¿Vale? Pues es que es un grandísimo ejemplo, Oriol, de verdad. Y ojalá más gente haga estas cosas. Sí, sigue, por favor.
Y permíteme un añadido, porque esto también creo que puede ser útil para la gente que nos gusta compartir valor. Y otra vez también en Tarragona di una charla que se llamaba Internet de las Cosas para las Pymes. Es decir, que una pyme puede aplicar de Internet de las Cosas que le vaya bien para ellos. Entonces, empecé a explicar, creo que eran 3 horas, perfecto. Llego al final, la gente, uy, nos ha encantado, súper bien. Pero, y ahí viene el momento donde aprendes, ¿no? Pero, esto en PNL lo llaman borrador universal, no sé si lo sabes, Carlos.
No.
Pero bueno, ya sé, por eso te lo he soltado, digo, eso te va a hacer gracia. Total, ¿qué me dicen? Nos hubiesen gustado más casos prácticos, ¿vale? Es decir, te has quedado poco tiempo con los ejemplos.
Sí.
Y digo, vale, digo, tenéis razón, llevaba muchos casos prácticos, pero me los he comido porque me he comido el tiempo en otras partes. También porque me hicieron muchas preguntas y a mí me gusta que me interrumpan con muchas preguntas.
Sí.
Total, que les dije, no os preocupéis, ¿os molesta si cuando llegue a casa os hago un vídeo y os lo hago llegar por email y así podéis, tal cual lo hice, les grabé 40 minutos solo de casos, ejemplos concretos de esto? Hostia. Y claro, estaban súper encantados, súper encantados.
Es que De verdad, me encanta todo esto, Oriol, porque yo leí un artículo, y lo leí creo que en 2008 o 2009, de un hombre, era creo de Estados Unidos, que te decía que cuando haces una charla presencial, que no solo tienes que... Mucha gente que hace, da la charla, la da, preguntas y adiós. Te decía, antes de la charla ya puedes interactuar o con tu audiencia o con parte de tu audiencia o con gente similar a tu audiencia. Redes sociales o amigos que hacen lo mismo. Ya, luego, durante la charla y luego después, la postcharla. Y claro, lo que tú has explicado ahora mismo es post-evento. Y esto es maravilloso. O sea, no tenemos que ser tan binarios. Es decir, la gente luego, el Oriol Rius, se va a quedar con grabado en su neocórtex. Es decir, este tío hizo un vídeo porque le dijimos que queríamos más casos prácticos y nos hizo un vídeo. O sea, ¿por qué no se hace más esto? ¿Y por qué no se pregunta antes del evento? ¿Vale? O sea, yo creo que son...
Esta última pregunta tengo respuesta. En mi caso, muchas veces, cuando... Mira, lo que decía ahora, este viernes voy a hacer el primer webinar que yo organizo en mi vida.
Vamos bien.
Vamos a ser cuatro y el gato, seguro, porque mi influencia en redes es
¿cómo
mínima.
¿Cómo se llama? ¿Cómo ¿vale? se llama el webinar? ¿Es este que has dicho?
El webinar, sí, se llama Una mirada realista al Internet de las cosas industrial. ¿Vale? Es decir, más allá de lo que dicen las grandes marcas, porque las cosas se van a conectar a la nube, no sé qué, pues yo después de muchos años, llevo 20 años montando cosas de este estilo, pues qué de verdad hay de todo lo que cuentan y qué es la realidad de lo que realmente a las empresas les hace falta, ¿no?
Mira, perdona que haga un inciso, pero mucha gente a lo mejor no está del todo familiarizado con Internet de las Cosas. Leí en tu página web, que me encantó, una forma que creo que deberías... decir siempre.
No, por favor, repítala tú. Porque
No, que es cuando... ¿Cómo ayudar, por ejemplo, a pymes o a autónomos? Dices, un granjero que tiene vacas y se ordeñan, y tú le montas un sistema que luego él desde su móvil puede ver si la producción está yendo bien o está yendo mal. Y esto se lo has hecho tú, instalando unos aparatejos, unos sensores, y luego él solo tiene que sacar el móvil y mirar. Tiene como un Google Analytics de sus vacas. ¿Sí o no?
Correcto. No, totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos negocios, y cuando digo muchos, no estoy hablando solo de granjeros, sino muchísimas fábricas que van a ojímetro. Y esas son sus métricas. Es, creo que vamos bien. Dices, hostia, tío, ¿cómo que creo que vamos bien? O sea, no hace mucho tiempo fue una fábrica de papel que por el ruido que hacía la máquina sabían si la máquina estaba a máximo rendimiento o estaba fallando algo. Y digo, ya, tío, pero a ver, no me puedes decir que saber los metros de papel que estás produciendo... ¿Y qué pasa? Pues que van a márgenes tan pequeños que, y no reinvierten luego los pocos márgenes que tienen en mejorar la producción, y el tema de la globalización los está echando. ¿Y qué pasa? Que el conocimiento de que esa fábrica funcione está en los obreros o en el jefe, ¿vale? Y eso es cuando llaman transformación digital, se refieren a eso. Vamos a extraer ese conocimiento de las personas y vamos a digitalizarlo, vamos a convertirlo en un sistema digital, en un software, en un hardware, lo que sea, para que, digamos, no seamos esclavos de que si esta persona mañana se muere o yo qué sé, o se quiere dedicar a otra cosa, no tengamos que cerrar la fábrica, ¿vale? Bueno, dicho esto, que ya me desvío mucho, te quería responder por qué yo en los eventos que no organizo yo no puedo interactuar con mi público. Y muchas veces es que no sé quién es mi público y no me dan acceso a él.
Ya.
Es decir, yo les digo, bueno, pero ¿quién va a venir? Normalmente viene... Digo, ya, tío, pero a ver, si yo qué sé qué es normalmente viene. O sea...
Pero esto lo podríamos vender para la persona que organiza. Al final tú sabes que a lo mejor es, todos ganan, ¿no? El win-win. Entonces tú lo podemos vender como... Mira, yo tengo un pequeño formulario que es mínimo. Tú este formulario se lo envías a la gente y a la gente cuando se inscribe les dices y pues no sé, que se sortea, yo qué sé, alguna cosa que tenga la empresa. No lo sé, ¿sabes?
Sí.
Ya sabes cómo vamos, rollo recompensa.
Yo siempre hago la broma de la tablet, Carlas, porque hay tablets por 59 euros que son súper guays.
Pues eso, pues...
Bueno, regálales una tablet por 59 euros, ya lo explicarás.
Un sorteo para los que se inscriban y que respondan esas preguntitas. Entonces, los que participan, uy, opción de ganar una tablet. Los que lo organizan, igual se apunta más gente y además podrán adaptar. Y tú vas a tener, o sea, es un win-win. Es un todos ganan.
Claro.
Entonces,
y estamos hablando de peanuts, porque al final, por el catering te vas a gastar más euros.
Claro, claro. Pues, bueno. Oye, yo vi un webinar tuyo que hiciste no hace mucho sobre teletrabajo. Porque claro, con todo esto, que creo que es el que comentaste de Zoom con 70 y pico personas, porque
correcto,
luego
correcto.
Lo dices, creo que
estabas
nunca había...
Ahí, estabas ahí.
No, yo lo vi luego, ya una vez colgado.
Ah, grabado.
Sí, una vez grabado.
Vale.
Y mira,
esto fue súper fuerte.
Aprendí
este,
cositas. ¿No? Mira,
sí, se improvisó en 30 minutos.
Mira, que pues oye, muy bien, ¿eh? Aprendí que... Yo no sabía que puedes usar Skype desde un navegador, desde web.skype.com.
Sí,
no web. Lo sabía.
Skype.com.
Y
sí.
Luego...
Perdona, y puedes crear salas.
Sí,
ah, eso
sí.
También lo contaba ahí, ¿no?
Sí, sí, hasta 25 personas. Y luego otra cosa... ¿Mm? Que para control remoto escritorio, mucha gente conoce TeamViewer y tú mencionaste AnyDesk, que es un
total.
Simple ejecutable que no hay ni que instalar y que además te permite copiar ficheros con una facilidad que dije, esto es súper fantástico.
Sí, sí.
O sea,
y funciona con el móvil.
Ah, sí, también con el móvil.
Es decir, no solo desde el móvil puedo controlar el ordenador, sino desde el ordenador puedo controlar el móvil.
Toma ya. Pues bueno,
es
y esto y más cosas. Y luego yo quería dar un tip... Un consejo uh-huh. que es que cuando la gente hace webinars, se comparte pantalla, y sí que es verdad que normalmente igual uno está en su ordenador, pero a ver, Zoom puedes hacerlo desde el tablet o desde el móvil, entonces la pantalla se reduce. Entonces yo una cosa uh-huh. que hago mucho en las formaciones presenciales es hacer zoom de la pantalla. Con el Mac es muy fácil porque es con el control y la rueda del ratón adelante y atrás.
Ah, sí.
Y con Windows
sí.
se hace con la tecla de Windows y el más o el menos. Entonces uh-huh. yo siempre digo a mis alumnos, digo, los que estáis en la última fila tenéis el mismo derecho de ver las cosas que los que están en la primera, ¿sabes? Entonces,
vale.
Ese sería
sí.
un tip.
Vale,
¿no?
Yo te quiero dar el super tip. Y si queréis hacer esto en Windows de forma pro, igual que en Mac o más pro que en Mac, podéis usar una utility gratuita que se llama Touch Zoom Desktop, que forma parte de un paquete más grande que se llama Tablet Pro. Touch, de Touch, ¿sí?
Sí.
Zoom Desktop.
Vale.
Y podéis escoger las combinaciones de teclas, jugar con el wheel del ratón, mogollón de detallitos, jugar con el anti-aliasing para que cuando hagas zoom no pierda calidad, etcétera, 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 etcétera.
Está mi hijo llorando por aquí, ¿algún problema?
Sí, bueno, tranquilo. Somos
se levanta la madre de sus hijos para ver si puede solucionar el problema, cierra la puerta y eso le da un poco de margen a Carles y Uriol. Entonces,
sí, sí, sí.
Muy buen tip el tuyo, gracias, lo apunto, lo pondré en las notas del programa. Y bueno, te quería, a ver, como que se nos está acabando el tiempo, quería hablar un poco de más de teletrabajo, pero bueno, es igual. Vamos a un tema que yo quería hablar contigo, porque tú unas cosas uh-huh. que hablas es sobre el Lean, que es una metodología uh-huh. de, digamos, cuando quieres crear un producto, ¿no? Entonces, vi un vídeo tuyo que dabas una formación sobre Lean Product Management, ¿no? O sea, como gestión de producto con Lean. Y entonces había notas adhesivas de colores, había uh-huh. mapas de empatía, canvas uh-huh. de modelo de negocio, OKRs. Y entonces empecé a salivar, ¿no? Porque a mí todo esto como que me gusta mucho.
Sí.
Y entonces, ¿puedes contarnos así... ¿Cómo le contarías a alguien rápido? Oye, ¿qué es esto del Lean Product Management?
Mira, a ver, yo eso de rápido siempre lo tengo que pensar mucho. Por eso tengo que estudiar storytelling, ¿eh? Porque lo mío y los resúmenes cuesta. Y ya lo habéis notado todos que vais escuchando el podcast, ¿eh? Pero al final, Lean Product Management es... Estamos, o yo, durante muchos años, y seguro que a vosotros esto os resuena, tienes una idea y te crees que esa idea es lo más... Y vas a hacer un producto para dar salida a tu idea. Y yo creo que esto es... Bueno, yo me he pegado unas hostias con esto, Carlas. He perdido una de dinero que no tenía, pero increíble, increíble. ¿Por qué? Porque el mundo no va así. O sea, primero hay un problema. Tú lo detectas y dices, mira, en no sé qué, ahí no sé, hay una cosa que me han dicho o yo he descubierto que es un problema. Vale. Entonces tú crees... que tienes una solución. Tú lo crees. No, pero yo te digo que funciona. Perfecto, pero es tu creencia. ¿Vale? Lo siguiente que hay que ver es si los señores que tienen el problema quieren adoptar tu solución.
¿Vale? Y quieren pagar por ella. Porque a lo
sí,
mejor...
esto viene después.
Ah, vale,
esto
vale.
viene después. Vamos paso por paso, Carlos. Tienes razón, pero primero, claro, primero hay que ver que si tu solución para ellos sirve, ¿no? Porque, claro, a lo mejor tú dices, claro que sirve. No, bueno, eso es tu opinión. Pero lo importante no es tu opinión, lo importante es los de los señores que tienen el problema. Porque muy bien estás diciendo, te estabas avanzando tu cara, lo siguiente es, ¿y estos señores están dispuestos a pagar para que tu solución les solucione el problema? Y cuidado, que hay una cosa menor que he dicho que tiene mucho valor y es tú. Porque a lo mejor no quieren que tú se lo resuelvas. A lo mejor quieren que se lo resuelva otro. ¿Vale? Te lo voy a poner en un caso diferente. No todo el mundo quiere que su banco sea una entidad poco reconocida, aunque ese banco le solucione mejor que nadie sus problemas. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando empecé a tener cuentas de Fresh Banking, ¿no? Estos ING's y cosas de estas, todos los señores, digamos, los CFOs, ¿no? Los directores financieros de las empresas donde estaba, me decían, ¡tú estás loco! Estás poniendo el dinero en un agujero negro, no lo vas a recuperar jamás, esto no es fiable, ¿no? Entonces, cuidado, porque es, hay un problema, tú tienes una solución, estos señores quieren tu solución y esta solución es válida para su problema y entonces te quieren pagar para que les des tu solución. Entonces, todo este, digamos, quebradero de cabeza, digamos, lo que nos hace el Lean Startup o el Lean Product Management, etcétera, es intentar, vamos a decir, establecer unos pasos con el mínimo desgaste posible para validar si esto tiene sentido, ¿no? Cuando esto tiene sentido, esto se le llama Problem Solution Fit en Lean Product Management, ¿no? Es la fase donde estás haciendo fitting, ¿no? Estás matching de este problema con la solución. La siguiente fase sería, vale, con esto creo unos requisitos del producto mínimamente viable. Y este es un gran error de la gente que se cree que hace Lean o que hace Agile. Y es que empiezan con el MVP, ¿no? El producto mínimamente viable. Vamos a hacer el MVP y vamos a validar si el mercado quiere nuestro producto. Dices, te estás flipando. O sea, espérate, ¿qué resuelve esto? ¿No? Todo lo que he dicho antes, eso se lo saltan porque de ahí salen los requisitos del MVP. Entonces, todos nos creemos con la licencia de definir los requisitos del MVP y nadie los tenemos, esta licencia.
¿Puedes poner un ejemplo? Porque igual hay gente que se está perdiendo porque, claro, yo...
Sí, hombre, claro. A ver, yo, por ejemplo, voy a diseñar el ratón que funciona al revés, ¿no? ¿Qué quiere decir al revés? Pues, yo qué sé, la bola está arriba y no está abajo. Y esto es para que... Y esto es mi super invento, maravilloso, fantástico, porque así el ratón no ocupa espacio en la mesa. Yo estoy resolviendo este problema. Voy a hacer el MVP directamente porque es evidente que el mundo quiere un ratón, que esto todos sabemos que se llama trackball, ¿no?
Sí.
Pues quiere un ratón que funcione al revés, ¿no? Pero ¿cuánta gente conoce personas que utilicen un ratón que funciona al revés? Yo conozco una. Conozco más, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el proceso de diseño? El proceso de diseño sería... Yo busco que hay un problema, que es que me falta sitio en la mesa. Me he dado cuenta que me hace falta más espacio para mi ratón. Entonces, mi solución es, yo te voy a dar un artefacto que va a hacer lo mismo que el ratón, pero no vas a tener que desplazarlo por la mesa, por lo tanto, con menos espacio vas a poder desplazar el cursor por
la...
¿Pero
cuál sería el producto mínimo viable ahí? Porque ya tienes que hacer el prototipo, ¿no? ¿O qué?
Bueno, a ver, de ahí, digamos, de este... ¿Sí? Tendrías que sacar sugerencias y experimentos que puedas hacer rápido, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos ir al trackball, un experimento que podríamos hacer rápido sería cojo un ratón y lo giro al revés y lo utilizo al revés.
Eso sería un producto mínimo viable, ¿no?
Bueno, no, esto sería para sacar los requisitos.
Pero bueno, fíjate, si haces un pequeño software de que invierte, porque seguramente al mover la bola... Tendrías que, no sé si directamente hace de trackball, ¿no? O sea,
sí que lo hace.
¿Sí?
O sea, esto depende, sí, depende pues entonces, de que la bola no caiga.
Pues entonces,
¿vale? Porque a veces.
Tu producto mínimo viable sería tunear un ratón para que la bola no caiga, o bueno, si es que se puede hacer,
correcto,
y ponerlo con cinta aislante pegada en la mesa, y eso ya sería. Y le dices a uno, prueba esto, a ver qué te parece, ¿no? ¿Sí o no?
Vale, y ahora te voy a hacer lateral thinking, ¿vale? Lateral thinking sería, y uso un trackpad. ¿Te has fijado que hemos estado todo el rato induciendo a que la solución era enfocada al trackball? ¿Por qué? Porque conocemos el trackball, conocemos un ratón que es como la bola encima y tú vas moviendo esa bola y le vas dando los botoncitos y hemos sacado de la casilla al vamos a decir, al oyente de pensar que esto se podía solucionar con un trackpad, ¿no? Con un ratón de de estos de portátil, ¿no?
Una superficie táctil,
¿no? Esto es el gran problema que tiene el trabajar con un MVP directamente, que es que tú, te crees que tienes la verdad infinita.
Ya.
Yo ya sé la solución a ese problema y es un trackball. No, resulta que la solución era un trackpad.
Yo te comento esto, igual los oyentes de Presentástico están alucinando, pero tiene mucha relación con por ejemplo, comunicar. Y, por ejemplo, a la hora de hacer, vamos a poner una charla, pero bueno, también podría ser, ahora que mucha gente va a saltar a los cursos online, que es como la nueva fiebre del oro, ¿no? Como Estados Unidos, ¿no? Sí. ¡Hay oro! Que al final los que hacían más dinero eran los que vendían herramientas y para los que iban a buscar oro, pero bueno.
Correcto.
Ya que aquí estaba pasando, creo, un poco lo mismo, pero entonces, imagínate, ¿no? Yo tengo una idea de curso online o tengo una idea de charla. Entonces, claro, la opción normal es yo lo preparo, he tardado 5 meses en preparar mi supercurso online, luego lo vendo, no me lo compra muy poca gente, ¿no?
Correcto.
Esto se podría aplicar para, pues eso, incluso para una charla. Yo creo que tú das Lean Product Management, pero podríamos hacer Lean Service Management, ¿no? Es decir, para un servicio, como una charla. Sí. Una charla no deja de ser un servicio, porque estás tú el tiempo allí. Entonces, la idea de que, por ejemplo, producto mínimo viable de un curso online, podríamos decir que es un webinar. Entonces tú, antes que pegarte 6 meses de trabajo, monta un webinar que te va a llevar igual montártelo bien una semanita y mira la respuesta que tiene, ¿no? Esto.
Correcto. O sea, totalmente de acuerdo. Y es más, monta el webinar, primero lo montas gratis, luego que te inviten a un café y luego que paguen.
Claro.
¿Me explico? Entonces, perdona, ¿eh? Cuando sea gratis vendrán 100. Cuando te tengan que invitar a un café vendrán 20, ¿no? Y cuando tengan que pagar, a lo mejor quedan 2, ¿no? Bueno, pues trabaja con esos 2, porque esos son los que de verdad tú les estás solucionando un problema y lo que tienes que conseguir es más de esos.
Y hablar con ellos, ¿no? Entrevistas,
correcto,
feedback.
Correcto. Enseñarle. Esto sería el concepto del Lean Product Management, que por cierto, no es solo product físico, ¿eh? Es decir, también es service.
¿Vale? Sí, lo que decíamos.
Tienes toda la razón, ¿eh? Simplemente es que no puedes decir Product or Service Management, ¿no? Pero sí que se contempla el concepto de service. De hecho, esto es un, vamos a decir, pseudo invento. Cuando digo pseudo, lo que me refiero es que muchos de los inventos de nuestro tiempo salen de la combinación de cosas que ya existían, ¿no? Por ejemplo, el Lean Startup pues sale de la combinación de Startup y de Lean, ¿no?
Sí.
Y el Lean Product Management, al final, pues, ¿qué sale? Pues de la combinación de muchísimas técnicas alrededor del mundo Agile y del mundo Lean que se combinan enfocadas al diseño de productos. Por ejemplo, esta misma tarde he colaborado en montar una plataforma de webinars para hacer Agile aplicado al diseño de eventos.
Uh-huh.
¿Vale? Y esto lo hace un señor que se llama Pera Juárez de la UB, ¿no? Junto con una chica que tiene muchísima experiencia en todo el tema de eventos en el 22@, que es Valkiria, la chica se llama Yolanda Triviño. Pues ellos dos hacen este evento y dicen, ostras, vamos a combinar el mundo Agile, ¿vale? El mundo ágil con el diseño de eventos. En vez de estar diseñando en cascada, que es lo que nos han enseñado a hacer toda la vida, ¿no? Pues planifico, ejecuto y valido calidad, pues no, pues voy a hacer pequeños pasitos y voy a ir iterando, voy a ir evolucionando, voy a ir mejorando progresivamente. Y al final el Lean Product Management no es nada más que la combinación de un montón de técnicas, ¿vale? Que se han organizado de una forma. Por ejemplo, todo empieza con una idea. Ay, pero es que yo no tengo ninguna idea. Pues hay centenares de ejercicios de generación de ideas.
Yeah. Una pregunta, ¿Design Thinking entraría dentro del Lean Product Management o no?
Podría entrar, así como contenido cerrado, o sea, entraría en algunas partes, se podría aplicar. Se podría aplicar. O sea, al final Lean Product Management no es una receta cerrada, igual que no lo es el Lean Startup. ¿Vale?
No.
Son unas máximas que tienes que ir manteniendo. Pero yo creo, thinking,
y estas cosas normalmente están, en general, me parece a mí que están muy relacionadas con temas tecnológicos. Aunque se pueden aplicar a cualquier campo, puede ser que allí haya, bueno, o el design thinking en diseño, ¿no? Pero puede ser que en otros ámbitos que no sean tecnológico o diseño, por ejemplo, el señor que tiene las vacas, ¿no? O la fábrica esa que hace ruido, la máquina, ¿no? De papel. Entonces, lo interesante es que la gente se vaya familiarizando con todo esto. Porque al final lo que tienen en común es eso, es pruébalo, cámbialo, mejóralo, escucha a la gente. Y, por ejemplo, el mapa de empatía, la empatía se habla en Design Thinking desde el principio. Y en el, Lean Product Manager tú les haces hacer mapa de empatía cuando haces estos talleres. O sea, ¿puedes explicar qué es el mapa de empatía y por qué es importante hacerlo?
Sí, hombre, al final, de todo lo que diseñemos, hay un usuario, ¿no? Como hemos dicho al inicio, y ha sido muy interesante porque parece que lo habíamos dicho a propósito, ¿no? Es decir, la tecnología o cualquier producto o servicio que diseñemos, al final tiene como fin ayudarnos en alguna cosa, ¿no? O darnos algún tipo de valor, ¿no? Que de hecho, la frase que antes no te he dicho al respecto de esto es: si ahora resulta que hay muchos de nosotros que estamos desocupados por culpa del virus, y nuestros trabajos se ponen en cuestión y solo gastamos para lo que realmente nos hace falta, uff, cuántas cosas estábamos generando que no nos hacían falta. ¿No? Pero antes lo sospechábamos y lo decíamos en voz alta, ahora ya tenemos números sobre ello.
Sí, sí.
¿No? Bueno, volviendo a esto, al final, ¿para qué nos sirve el mapa de empatía? Pues para conocer mejor a este usuario, ¿no? Es decir, ¿qué siente? ¿Qué oye? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son todos esos estados en los que se desenvuelve el usuario cuando tiene el problema o cuando recibe nuestra solución? Lo puedes estar aplicando en diferentes momentos del diseño, ¿no? Y al final te das cuenta que si esto, en vez de construirlo en tu cabecita, lo construyes de forma colaborativa con los usuarios y te callas la boquita, es decir, que empiezas a escuchar o haces una cosa muy bonita y muy difícil de hacer que se llama escucha activa, ¿no? Que es preguntarle solo sobre lo que ha dicho el otro, no lo que ha aparecido en tu cabeza cuando te lo han dicho, no, solo sobre lo que ha dicho el otro, descubres un mundo que no se parece en nada, a lo que tú te habías dibujado en tu cabeza. Y tengo un ejemplo de Design Thinking que lo voy a hacer muy corto, que me lo explicó mi profesor de Design Thinking, que se llamaba Federico Lozano, ¿vale? Un señor que es mexicano, que estudió creo que era en Stanford, es una de las referencias mundiales de Design Thinking, y que está afincado en algún país nórdico, que yo soy un fan de confundir Noruega y Suecia. O es de Noruega o es de Suecia, uno de los dos. Está casado ahí. Y este señor se dedica a enseñar Design Thinking por el mundo y tuvo una experiencia súper potente, y es que ellos diseñaron una bombilla que funcionaba en batería. ¿Por qué? Porque en India hay muchas zonas donde no tenían luz, digamos, por corriente eléctrica todo el día. Entonces, gracias a la batería, siempre podían tener luz en esas favelas o en esas chabolas que no tenían luz. Y dijeron, esto es lo más, esto nos lo van a quitar de las manos, es maravilloso el invento que hemos tenido, y no vendían ni uno. Total, que hicieron un ejercicio de inmersión en las favelas, ahí a vivir con ellos, con esas condiciones, con su lámpara de luz, para entender por qué carajos esa lámpara de luz no la quería nadie. Y vas a alucinar, porque el gran problema es que cuando se acababa la batería, eso había que cargarlo. Y dices, claro, no tenían luz. No, tenían suficiente luz para cargarlo, no, quizá no continuadamente, pero suficiente como para cargarlo. ¿Y por qué no lo cargaban?
No sé.
Porque si no, no podían cargar su iPhone. Pues es tal cual. Entonces, ¿cómo solucionaron el problema? Le incorporaron unos conectores USB a su lámpara.
¡Ostras!
Entonces su lámpara la petó. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya podían cargar su iPhone mientras cargaban su luz.
Claro, claro. Y esto nunca se te ocurre a ti si vives en Noruega o Suecia, que tienes mil enchufes y, bueno, o sea, nunca se te va a ocurrir en la vida.
Claro, tienes que ir a vivir exactamente con las mismas condiciones, con el mismo día a día que tienen las personas que van a ser tus usuarios. De hecho, hay una película, esto creo que lo comenté en Z-Tester, por desgracia no soy súper cinéfilo y no suelo sé contar muy bien, pero hay una peli de Disney o de Pixar, no sé, que habla de perros. No sabía decirte. Todavía mis hijos
perros
no consumen. Sí. Total, que hay un dibujante que ganó un Oscar por la caracterización de esos perros, ¿no? Creo que era guionista y dibujante ese señor. Y él, para poder dibujar bien los perros, lo que hizo es pasarse una semana viviendo con su perro. ¿Vale? En su caseta, comiendo su comida. O sea, súper hardcore, ¿eh? Pero de esa, bueno, ya conoces a la gente de Hollywood, que siempre son muy extremistas, ¿no? Pero el tío se puso y preguntaron, bueno, pero tú, digamos, durante todo el día, ¿qué hacías? O sea, no, repetir todo lo que hacía mi perro. Y dice, y descubrí una cosa fascinante, y es que cuando yo no estoy en casa, mi perro no hace nada. O sea, mi perro simplemente se dedica a esperar hasta que vuelva.
Ah, esto debía si ser una película de mascotas, quizá, ¿no?
Bueno, quizá igual, sí, no es que no lo sé. No estoy todavía suficientemente puesto para explicar bien la anécdota, ¿no? Pero al final lo que él decía es, si mi perro, si no oye ningún ruido, él está en el mismo sitio. Si hay un ruido, pues evidentemente va a ir a mirar qué ha pasado, ¿no? Pero si no, él no hace nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, claro, si tú tienes que dibujar a un perro y caracterizar o hacer el guión de una historia de perros, si no entiendes cómo funciona la cabeza de un perro, no se va a parecer en nada a la realidad del mundo de los perros, ¿no? Pero si tú realmente quieres transmitir esa esencia, claro, te va a costar poco, ¿no? Yo recuerdo que en una clase de temas de estos de crecimiento personal, nos metimos con, los perros son tontos, no sé qué, no sé cuántos. Y mi profe dijo, todos tenemos cosas buenas. Y seguro que no encontrarás a nadie ni nada más fiel que un perro. Que lo encierras en el maletero de tu coche, te pegas 600 kilómetros hasta donde está tu familia en el sur de España, y el tío sale y está contento y animado y dándote abrazos y besos de verte. Y lo acabas de encerrar en un maletero durante 600 kilómetros a 40 grados de temperatura. Si esto no es ser fiel... ¿No? Entonces, al final, lo que quiero decir es que hay que meterse en la piel de las cosas, y eso es lo que no hacemos cuando nos ponemos a diseñar para nuestros usuarios, ¿no? Nos creemos con el don de saber qué quieren y darles las funciones que nosotros creemos que les hacen falta, y esto ya los programadores somos la hostia. Por eso tú decías que los tecnólogos nos hemos inventado todas estas cosas, ¿no? Y sí, es porque estamos cansados de que los usuarios nos digan, ¿y el botón que hace tal dónde está? Y tu tío ahí, ¿dónde va a estar? ¿No? Y el otro está flipando. ¿Cómo
bueno,
que ahí?
Eric Ries, que es el que hizo lo del Lean Startup basado en Lean y también basado en su mentor o maestro Steve Blank. Steve Blank, que tiene una frase muy buena que dice, sal del edificio. Es que son tres palabras. Sal del edificio. Sí. Es decir, no crees un producto cerrado en tu despachito con tu ordenador. O sea, sal del edificio y mira a la gente y mira cómo usan, cómo cargan los móviles y mira qué hacen y habla con ellos. O sea, y esto es muy aplicable a cuando uno monta un webinar online, monta una charla, monta una formación. Es decir, no te quedes con tu cabecita, tu planning y todo tan bien hecho. Habla con personas. Y si no son personas que van a comprar el curso, seguro que tienes conocidos o amigos de amigos que tienen problemas similares con los que puedes hablar, tener una conversación telefónica, un Skype, y que te va a dar un montón de ideas, ¿no? Yo por eso quería hablar contigo de este tema, ¿no? Aunque a primera instancia puede parecer que no tiene relación. Como ya acabamos el tiempo, sé que a ti te gusta mucho el crecimiento personal, en eso tenemos en común. Quería preguntarte qué hábito o qué hábitos han mejorado sustancialmente tu vida.
¿El último o en estadística?
Como tú quieras, como tú quieras. Alguno que creas destacable. Pues...
Desde el COVID, yo he empezado a hacer algo que pensaba que no haría en mi vida, que es yoga.
Mucha gente creo que lo ha hecho.
En mi vida me había planteado hacer yoga. Porque, a ver, hacía otras cosas, pues meditaba, no sé qué, mil cosas, ¿no? Decía, nada, mi yoga no me hace falta, ¿no? O yo qué sé. La cuestión es que, oye, brutal, o sea, brutal. Yo hago muchas horas porque, bueno, ya hemos hablado de mi pasión y esto pues, me induce a pasar muchas horas delante de la pantalla, pero el hecho de poder estirarte, así de sencillo, ¿eh? Yo siempre digo que hago yoga para personas mayores, ¿eh? Porque cuando veo, no me quedan años para llegar a esas posturas. Yo estoy ahí con cuatro estiramientos básicos, ¿no?
Sí.
Pero realmente mi día cambia brutalmente. Entonces yo os diría, he hecho muchísimos diferentes tipos de deporte, ¿vale? Toda mi vida he jugado a hockey y patines hasta que fui a la universidad, entonces jugué a tenis y luego ya empecé a hacer de todo, ¿eh? Indoor cycling, ¿no? Y yo qué sé, cómo carajo se llama. Es que tiene un nombre, me sale ahora. Eso que gritan con la música y todos pedalean como locos.
Spinning.
¿Cómo se llama? Spinning. ¿No? Entonces, yo os diría, cualquier tipo de deporte me ha ido súper bien, porque necesitas quemar, como sea. Luego, yo soy muy fan de la organización personal también. De hecho, yo creo que he llegado al crecimiento personal a través de eso. Y empecé con Getting Things Done en el año 2004, ¿vale? Que es un libro de David Allen, que luego ha dado a una metodología, etc. Entonces yo os diría que no es tanto qué cosas he hecho, sino como qué montón de cosas no he parado de hacer. Y os diría que en mi gran aprendizaje, que lo compartí en otro podcast también, es si tú encuentras un libro que te gusta o que crees que te puede ayudar, no pases al siguiente. Vuélvetelo a leer y te lo vuelves a leer y te lo vuelves a leer. Y como decía Víctor, hazlo, lo que sea. Hazlo. Entonces eso es lo que realmente me ha ayudado, hacer.
Pues con esta súper reflexión vamos a acabar la entrevista, porque además esta reflexión te la oí en el Zetavento 2019, de que pondré en las notas del programa, y la verdad es que soy una persona que lee compulsivamente y ya había decidido en 2019 leer menos, porque ya tenía en la cabeza que había que accionar más. Pero cuando tú dijiste, no hay que leer tanto, hay que releer más esos buenos libros, ahí te metiste como la película Origen, ¿sabes? DiCaprio. Sí, metiste esa idea ahí dentro de mi cerebro y está ahí.
Que va repitiendo, ¿no?
Que no sale. Y es una gran idea. Y de hecho, esto yo lo decía Séneca, ¿no? Que no había que leer muchos libros, había que releer los mejores, porque además en cada lectura descubres cosas nuevas, ¿no?
Correcto. Y se aprende haciendo, Carlos, no se aprende leyendo.
Sí, sí.
Y que hay que escuchar, sí, pero hay que hacer, porque es cuando te equivocas, cuando te duele, cuando dices, exacto, ah, vale, era eso, exacto, ah, vale.
Yo
vale.
También hago, yo también hago.
No digo por ti, Carlos, ni mucho menos, porque ya te sigo desde hace tiempo y sé que eres un doer empedernido, ¿no? Además de un lector empedernido, pero que hay muchas personas que... O sea, esa dualidad del teller y el doer existe porque hay muchas personas que solo dicen y otras personas que solo hacen, ¿no? Y yo creo que debería compaginarse mejor un poquito,
claro,
más, ¿no?
Esa
frase que decías o que me recordabas tú antes, ¿no? De no se trata de buscarte, sino de crearte.
Sí, frase que tienes en tu página web y que es buenísima. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a las personas que habéis escuchado esta entrevista. Disculpad el ruido de puertas y niños y estas cosas. Estamos en confinamiento. Y nada, Oriol, de verdad, ha sido un súper placer. Me hubiera gustado hablar más, pero creo que hay unas miradas por aquí un poco ya de que, bueno, a ver si vamos acabando, ¿vale?
A ver si vamos acabando. Es mutuo esto, sí.
Muchísimas gracias. Seguimos en contacto y muchos ánimos y mucha suerte con todos tus proyectos.
Gracias a vosotros. Venga, un saludo.
¿Sabes cuál fue el relato más corto en español durante casi medio siglo? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Lo escribió Augusto Monterroso. Es increíble cómo este microrrelato deja que nuestra imaginación se active y rellene los huecos. ¿Qué diferencia con la comunicación en ámbitos profesionales, donde para aparentar seriedad no se cuentan historias? Y sin historias no conectamos ni inspiramos. Yo adapté el microrrelato de Monterroso a nuestro tiempo. Cuando despertó, el ponente todavía estaba allí. Puedes cambiar ponente por formador, presentador de un evento, conductor de una reunión o lo que te plazca. Es cierto que hay personas que comunican muy bien, pero son la excepción, no la norma. Si comunicas con eficacia, mejorará tu carrera profesional. Vas a conectar, influir e inspirar mejor. Quizá te estés preguntando, ¿por dónde empiezo? Me gusta que me hagas esa pregunta. Empieza por lo esencial. Cuenta historias. ¿Quieres saber cómo? Apúntate al webinar gratuito Storytelling para Formación, que daré para Learning Legendario, moderado por Juan Daniel Sobrado. ¿Cuándo? El 12 de mayo de 2020, a las 6 de la tarde, hora peninsular española. Encontrarás el enlace para registrarte en las notas del programa. Si escuchas esto después del webinar, podrás acceder igualmente a la grabación que hicimos. Empieza un viaje para aprender storytelling y pasar de cuando despertó, el formador todavía estaba allí, a quiso distraerse, pero las historias se lo impidieron.